En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh yeah, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, oh yeah, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. A las 7:15 de esta tarde, un terrorista ha matado a tiros a dos aficionados de Suecia antes del partido que se ha jugado en Bruselas, que se estaba jugando en Bruselas, entre Bélgica y Suecia. El partido arrancó una hora y media después. La escena está grabada en vídeo, es espeluznante, el sonido es estremecedor. Son sonidos de los balazos en el centro de Bruselas. Parece que es como la entrada, como si fuera un gran cajero automático, como la entrada a un banco. Ahí asesina a tiros, como digo, a dos aficionados con la camiseta de Suecia. Al parecer hiere a otro de gravedad. El terrorista se ha fugado. Ha sido grabado yéndose en una moto de gran cilindrada. Un taxista le ha grabado por las calles de Bruselas huyendo y ha reivindicado en su propia página de Facebook la acción.
Vivimos por nuestra religión, morimos por nuestra religión. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tu hermano Abdesalán vengó a los musulmanes. Acabo de matar a tres suecos.
Él dice, acabo de matar a tres suecos. El caso es que las informaciones hablan de dos, y ese tercero estaría herido de gravedad. El partido se ha suspendido en el descanso. Marchaba Bélgica 1, Suecia 1. Los suecos, al parecer, han decidido no continuar en el encuentro, no salir a jugar la segunda parte. Y por seguridad, la policía ha decidido que la gente, la afición, permanezca todavía a esta hora encerrada en el estadio Rey Balduino, en Bruselas, en Bélgica. Allí hay un seguidor que está ahora mismo al teléfono. Filipos. Hola, Filipos, buenas noches.
Sí, hola, todo bien.
¿Estáis en el campo?
Sí, estamos aquí ahora con amigos. Sí.
La gente está, por lo que oigo, hay cánticos, pero claro, el motivo por el que estáis es por seguridad. No os dejan salir del campo por seguridad.
Sí, eso nos han comunicado hace unos minutos que van a decirnos otra vez qué va a pasar en unos minutos, pero ahora seguimos aquí y, sabes, toda la gente muy tranquilos. Hemos cantado con los suecos también y sí, todo, hay una sensación de compasión en general. Sí. Uh-huh. Eso.
¿Hay muchos suecos en el campo? ¿Muchos suecos en el campo?
Yo diría como 300, 400. Estamos al lado de ellos ahora mismo.
Sí.
Sí. Ellos también muy tranquilos, como toda la gente. Están muy tranquilos, muy profesionales.
¿Cómo os han avisado? ¿Ha sido a través de la megafonía, de los videomarcadores? ¿Os han comunicado que ha habido un atentado o no os lo han dicho de manera tan directa?
Sí, nosotros lo sabíamos antes que entrar aquí. Los controles de seguridad eran muy firmes también. Como yo he ido a más que 200 matches en mi vida y era el más seguro control de mi vida aquí. Uh-huh. Y después lo comunicaron, después había un retraso de 20 minutos en el descanso y nos comunicaron por megafonía que vamos a esperar por aquí y vamos a ver cómo estará la situación.
Me dices que cuando ha comenzado el partido, vosotros ya sabíais que se había producido ese atentado.
Sí, nosotros habíamos visto también los vídeos en Twitter. Y porque somos ¿sabes? Obviamente, muy bien comunicados aquí.
Sí.
Circulan muy, muy, muy rápido las cosas en Bruselas.
Sí. ¿Sabíais que había algún tipo de amenaza de la del Estado Islámico sobre los suecos? ¿O sea, estabais al corriente de eso o no?
Sí, estábamos al corriente que habían muerto los suecos.
Vale.
Sí, pero sin nada, nosotros vinimos aquí para ver el partido.
Vale. ¿Y os han dicho ahora cuándo os van a sacar del campo o todavía no os han dicho cuándo os van a dejar salir?
Todavía nosotros esperamos. Hace un frío como en medio año, no había tanto frío como hoy, pero ya. Vale,
sí,
vamos
sí.
a aguantar.
¿Hay mucha gente en el campo? ¿Está lleno?
Sí, casi lleno.
¿Y no dejan salir a nadie? O sea, está todo el mundo permanece en su localidad a esta hora.
Absolutamente nadie. Seguimos aquí. Creo que los jugadores también.
Y me dices que la gente está tranquila, que no hay miedo porque sabéis que el terrorista está huido. O sea, está en libertad todavía.
Sí, pero creo que aquí en Bruselas la gente tiene un poco de experiencia, desafortunadamente, con todo eso. Pero había atentados en 2016.
Sí, sí.
Había dos helicópteros aquí también haciendo vueltas. En el ensayo.
Sí.
Sí.
Oye, Filipos, ¿la zona donde se ha producido el atentado está cerca del campo o está en el centro de la ciudad? Es que no he visto el mapa. ¿Tú sabes si está cerca?
No está en el centro, pero es como 3-4 kilómetros o así, o como 10 minutos de metro.
Vale, 10 minutos de metro del estadio, y evidentemente sí. Es gente que iba al partido. Muy bien, Filipos, pues gracias por atender la llamada de la cadena COPE desde España. Un abrazo.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias. Es un aficionado griego que habla español, que hemos localizado y que está en ese estadio, Rey Balduino, donde todavía miles de seguidores permanecen por seguridad encerrados, porque claro, la policía supongo que tendrá la sospecha de que este terrorista, este loco que dice actuar en nombre del Estado Islámico, pues pueda protagonizar algún que otro asesinato más o incluso pues algo muchísimo peor, que sería pues acudir allí en masa y inmolarse, cualquier salvajada viendo del tipo de terrorismo del que estamos hablando. La situación, insisto, es muy complicada. Él se ha dado a la fuga. El vídeo es tremendo, como un taxista le va grabando y él tan tranquilo, por cierto, con una chaqueta naranja fosforita, o sea que se le ve a distancia, parece un chaleco de estos de seguridad, cómo huye tan tranquilo con una moto. Y cómo reivindica luego el atentado. Tremendo arranque de partidazo. 11:37. Las 10:37 en Canarias. Tenemos una noche difícil de radio por delante. Muy difícil. Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas a todos.
Y Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un arranque complicadísimo con lo que acabamos de vivir, de contar, y sobre todo con la incertidumbre de que este sujeto está todavía en libertad, está suelto. Claro, nos preguntábamos por qué en ese vídeo de la persecución del taxista a la moto no le embiste, no le tira en algún momento para darle caza, ¿no? Le va grabando con el móvil, pero no le embiste. Luego hay que estar ahí, en esa situación. Es decir, saber que ese terrorista, a lo mejor, si te acercas con el coche por lo que sea, saca una pistola y te aniquila a través del
cristal. Claro, es que es muy difícil ponerse en una situación así.
Claro,
Nadie sabe cómo va a reaccionar ante un terrorista que está matando gente. Es que es complicadísimo. Es verdad que con un vehículo te puedes ver en posición de fuerza, pero luego hay que acercarse.
Luis Millán estaba viendo el partido. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Algo que contar, porque claro, los aficionados sabían cómo estaba la situación antes del partido. Yo no sé si Suecia lo sabía ya.
Los jugadores parece que se han entrado al descanso y ha sido en ese momento cuando han decidido no volver al terreno de juego. El partido iba 1-1, es lo de menos, pero la situación muy dura para todos los seguidores suecos que había en el estadio. Han recibido, como te contaba ahora el amigo griego que está allí, apoyo de toda la afición belga, cantando todos juntos, pero las imágenes eran devastadoras.
Perfecto. Luego me cuentas algo de Cristiano Ronaldo, que creo que está que se sale con Portugal. Un abrazo, Luis. Hasta luego.
Un abrazo.
Y este es el sonido del homenaje que se ha producido esta tarde-noche en Córdoba en recuerdo de el juvenil que esta mañana apareció muerto en las vías de Santa Justa, en Sevilla, Álvaro Prieto. Este mediodía, un reportero de Televisión Española se encontraba el cadáver de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren a unos 650 metros de la estación de Santa Justa, donde se le vio con vida por última vez el pasado jueves en la mañana. Toni Cruz Córdoba, hola Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el club? Evidentemente por la familia ya ni pregunto. ¿Cómo está la situación en Córdoba?
Bueno, el primer shock en la ciudad, y yo creo que en general en Andalucía, fue ese visionado. Tú que conoces bien la televisión, decía el sociólogo Pierre Bourdieu que la televisión pretende ser un instrumento que refleja la realidad y acaba convirtiéndose en un instrumento que crea la realidad. Y es que cuando empezamos a ver esas imágenes, la sensación es que no podía ser real, o no parecía que pudiera ser real, ¿no? Tratamos de confirmarlo entre todos y todos nos intentamos poner o empatizar con esos padres que conocían de esa manera tan terrible la noticia, ese final, ese desenlace tan desgraciado. A partir de ese momento, pues evidentemente, muchísimas reacciones. El Córdoba, aunque parezca sorprendente, fue la primera institución que dio oficialidad al deceso y lo hizo 5 horas antes del anuncio de la policía, lo cual es verdaderamente llamativo. Su tuit pues ha sido replicado por prácticamente todos los clubs de la geografía española, figuras deportivas, como por ejemplo Pau Gasol, y luego ya llegaron los homenajes en la ciudad. El Colegio Las Esclavas, que fue donde estudió Álvaro, realizó una misa en su nombre. La ciudad, naturalmente, se ha movilizado desde el ayuntamiento. Mañana será día de luto oficial. Se llevará a cabo un minuto de silencio al mediodía en la puerta del ayuntamiento. También, naturalmente, se han decretado 3 días de luto en la Universidad de Córdoba porque Álvaro estudiaba ingeniería mecánica allí. También habrá un minuto de silencio a partir de las 11. Y ese homenaje, pues imaginaos cómo ha sido, con un grupo de niños colocando velas, esa pancarta que decía Álvaro Prieto, descanse en paz, una camiseta colocada justo debajo del arcángel que preside el recinto en el Arenal, y bueno, y quizá lo más terrible, que había jugadores del fútbol base que cuando ha terminado el acto pues han roto a llorar, incluso durante el himno se les escuchaba de fondo, ¿no? Estremecedor, realmente la piel se le ponía de gallina, incluso a los compañeros de Madrid, que a lo mejor ese arraigo, ¿no?, con la ciudad y con el club pues no lo tenían, pues también se les veía que era un momento que les afectaba.
Hay muchas preguntas en torno a la muerte de Álvaro. Algunas respuestas van llegando con cuentagotas y otras respuestas no sé si llegarán algún día. Desde luego la más recurrente es saber ¿cómo llegó allí Álvaro? ¿Qué iba a hacer Álvaro entre dos vagones de un tren que no estaba en movimiento y que no iba a estarlo, porque no funcionaba desde el mes de agosto y no tenía previsto funcionar? Los datos preliminares de la autopsia, que se han conocido hoy, revelan que Álvaro pudo fallecer electrocutado. Nacho Abad es uno de los periodistas de sucesos más importantes de España y es colaborador de COPE. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Acabo de leer tu artículo en El Debate. La verdad es que es un artículo que responde a muchas de las dudas que hemos tenido durante la jornada. Yo lo primero que te quiero preguntar es, datos preliminares de la autopsia, pero he leído a la vez que mañana se le va a practicar la autopsia o en las próximas horas. Entonces, ¿unos datos preliminares exactamente qué indican o cómo se hacen?
Déjame lo primero que mande un abrazo enorme a Rafael y Julia, que son los padres de Álvaro Prieto. Que seguro que están afrontando las horas más duras de su vida. Y luego te lo explico. Habitualmente cuando se produce un crimen, en este caso estamos hablando de una muerte probablemente accidental, pero cuando se produce un crimen, el juez se desplaza junto con el forense a la escena donde se encuentra el cuerpo. Y el forense estudia visualmente el cadáver y saca una primera conclusión, estudiando los rasgos, las cosas que ve. Entonces, este informe preliminar corresponde a lo que ha podido observar en un primer momento el forense en el lugar de los hechos, antes de que el juez ordenase el levantamiento del cadáver. todos estos todas estas conclusiones de este informe preliminar de autopsia tienen que ser corroborados después en una autopsia oficial, que es la que se va a realizar mañana en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla. Pero lo cierto es que del aspecto, cuando una persona se electrocuta, la corriente eléctrica entra por un punto del cuerpo y sale por otro. Y aparte, en esas zonas el cuerpo está quemado. Lo han observado y parecía obvio que había muerto electrocutado y no habían visto ningún golpe en la cabeza, ninguna cuchillada, ningún disparo. Y por tanto, la primera conclusión es esta, que todo apunta a que se trata de una muerte por una descarga eléctrica.
La primera duda la resuelves también cuando nos preguntamos cómo puede ser que un tren parado desde hace ya más de un mes tenga electricidad. ¿Tenía electricidad ese tren?
Sí, sí, la tenía. El 24 de agosto, si no me equivoco, este tren tiene un accidente, golpea a un vehículo y queda dañado en una de las cabinas. Los trenes tienen dos cabinas. Cuando tú vas, imagínate, de Madrid a Sevilla, utilizas una cabina y cuando el tren vuelve, tú no le das la vuelta al tren. Coges la cabina que estaba antes en cola y la conviertes en cabecera. Con lo cual, en ese tren funcionaba una cabina y podía moverse solo con una cabina, la otra no. Cuando se produce el accidente, lo dejan en una vía apartada, que llaman ellos, una vía auxiliar, una vía que no se utiliza, a la espera de que lleguen las piezas para poder reparar el tren. Cuando pasa el tiempo, se dan cuenta de que ese tren se le ha ido la batería y que no tiene electricidad, y que el aparato que une la catenaria con el tren, que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, pantógrafo o algo así, sí, me han dicho, sí. Pues que está bajado, que no está unido a la red eléctrica. Entonces dice, pues los jefes de allí dicen, oye, esto no puede ser, este tren no puede estar completamente descargado, vamos a darle chicha, vamos a darle carga a este tren y que tenga electricidad, porque la batería es muy pequeña en los trenes. Colocan, como pasa con los coches cuando se nos lleva la batería, pues colocan otro tren al lado, tiran unos cables de batería a batería y lo cargan. Eso significa que el tren vuelve a tener energía, el pantógrafo este se vuelve a subir y vuelve a conectarse con la red eléctrica de la catenaria, por tanto entra corriente alterna a través de esa red eléctrica hasta el tren, y el tren tiene aire acondicionado, tiene luz, incluso tiene las puertas cerradas, pero si tú aprietas el botón se abren. Y el responsable decide que ese tren quede arrancado en funcionamiento, aunque no se mueve un milímetro de donde está en todo este tiempo, arrancado y en funcionamiento, es decir, con corriente. Y eso ya explica el hecho de que cuando Álvaro accede a ese espacio entre los dos trenes, por ahí pasan cables de más de 3.600 voltios. Es un tren de media distancia. Los AVE me decían que tenían 25.000 voltios. Este tiene 3.600.
Ojo, perdona, es que cambia un poco una información que viene mañana en la portada del Mundo. Uh-huh. Cuenta el Mundo que las cámaras de vigilancia de una gasolinera próxima a la zona de talleres de la estación de Santa Justa de Sevilla han sido determinantes para que la policía pueda empezar a cerrar el círculo en torno a la muerte del joven cordobés. Según ha podido saber el Mundo, los vídeos lo muestran en el techo del tren, uh-huh, en el que ayer se encontró su cadáver. El joven se agarró a la catenaria, se electrocutó y cayó entre los vagones del tren, donde quedó atrapado. O sea, según estas cámaras de esta gasolinera, que mañana desvela el Mundo en portada, Álvaro se electrocutó tocando la catenaria. Entonces el impulso lo que le hizo fue, le empujó hacia el hueco de los dos vagones y efectivamente quedó ahí atrapado.
Contra las pruebas, si hay evidencias gráficas de que eso sucedió así, Juanma, claro, no te digo la contraria.
Luego,
y si las publican, menos todavía. Pero sí te puedo decir que con los expertos con los que he hablado hoy me decían que a esa zona concreta entre los dos coches o vagones del tren solo se puede acceder lateralmente. Por arriba está cerrado y por debajo no se puede acceder. Claro. Solo se puede acceder lateralmente. Con lo cual, yo había descartado esa posibilidad, la de que se accediese por la parte superior.
Si vienen las cámaras, claro, es que esto...
Claro, si vienen las cámaras, no...
Es irrefutable.
Blanco y, sí, es irrefutable.
Pero una cosa, la pregunta es, ¿qué hacía Álvaro en el techo del tren? O sea, ¿qué se le pasó por la cabeza para aparecer a 600 y pico metros de Santa Justa y subirse en el techo de un tren que estaba parado? Claro, es que te asaltan mil dudas. O sea, realmente, ¿cómo alguien que no tiene el billete o que ha perdido su tren, que no tiene batería, que renuncia a cargar su móvil, acaba subido en el techo de un tren que está parado a 600 y pico metros de la estación?
Esto no lo vamos a saber nunca, Juanma, porque eso es entrar dentro de la cabeza de la persona que toma la decisión y desgraciadamente está muerta. Desconocemos porque yo puedo tener una hipótesis y cada uno puede tener la suya. Lo que sí te digo es que todo este rumorología, porque ha empezado a correr un rumor en redes, que si había estado en una discoteca, que si había ligado con una chica, que si unos chicos de etnia gitana lo habían perseguido para golpearle y que lo habían asesinado, lo habían colocado allí. Yo te digo, en este momento de la investigación todo eso está descartado. Fíjate al punto que está descartado, que se ha levantado el secreto de sumario porque se cree que está resuelto el caso y que no ha habido influencia de segundas personas en la muerte de Álvaro Prieto. Pero lo del techo es una posibilidad que se ha ido argumentando a lo largo de hoy. Yo cuando he preguntado a especialistas me decían que por la parte superior era imposible que se accediese. Ese tren es un 499, el 4 indica que es eléctrico y el 499 es el tipo de tren que es de media distancia. Y a mí lo que me dicen es que la única posibilidad de acceso a la zona donde estaba y donde estaban los cables es a través de los laterales, nunca por el techo. Dice que me decían que estaba cubierto, pero bueno,
subir al techo de un tren no es fácil. Él era un chico corpulento, 1,80, 70 kilos de peso, deportista, 18 años, o sea, estaba en plenitud física. Evidentemente, si alguien podía, era él. Pero insisto que es buscar razones a por qué se subió ahí. Y luego, otra cosa, ¿cómo pueden haber tardado tanto? Bueno, pueden no le han encontrado, le ha encontrado un reportero de Televisión Española. ¿Cómo puede ser que a 600 y pico metros no haya habido un examen un poco más exhaustivo de la zona y de todo lo que pasaba alrededor de Santa Justa, ¿no?
Pues para mí esta es una parte ciertamente incomprensible, porque hay un testigo con el que hablábamos hoy, yo le he podido entrevistar, que decía que lo había visto en torno a las 10:30 en el descampado de al lado donde estaba el tren, que lo identificó claramente porque era una persona, el testigo era una persona con poco pelo y cuando lo vio a él dijo, joder, ¿cuánto pelo tienen unos y qué poquito tenemos otros? Entonces se quedó con su descripción física, con su cara, lo miró bien y este no llamó a la policía, pero sí uno posterior que lo vio, acercándose incluso más cerca de esas vallas. Con lo cual, ¿que era obvio que estaba por esa zona, que el último avistamiento era por esa zona? Sí. ¿Que hay una valla que está tirada porque se está haciendo construcción en ese entorno y que era accesible a las vías? También. Por esa razón, ayer por la noche, Policía Nacional, con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para intentar cubrir un mayor terreno de búsqueda, se introdujo dentro de las vías, cortaron todos los trenes para que no hubiese ningún accidente. Claro, cortar la circulación ferroviaria es complicado. Entonces la cortaron y rápidamente miraron todo aquello con perros y no vieron nada. Yo lo que creo es que ese cuerpo estaba dentro del espacio y en el momento en el que se ha puesto en funcionamiento el tren, porque hay que explicar que estaba en esa vía apartada,
se ha podido mover. Claro.
Y había otro tren de gasoil, un 599, me decían. Y ese tren de gasoil, de repente le han llegado las piezas para arreglar el motor que se había quemado, pero lo taponaba, es como cuando metes un coche en un garaje uno delante de otro, lo taponaba el eléctrico. Entonces han movido el eléctrico para sacar el de gasoil y al sacar el de gasoil, o sea, al sacar el eléctrico para mover el de gasoil, se ha podido mover el cadáver. ¿Qué ha hecho la policía? Pues ha cogido las cajas negras, de la caja negra, y ya descargó los datos de la caja negra del tren en el que estaba Álvaro, porque ahí se va a poder saber exactamente a qué hora se produjo la descarga eléctrica. Otra cosa es, ¿murió al instante? Pues probablemente sí, pero a esa hora se va a saber exactamente de dónde, en qué punto del tren se produjo la descarga, si de los cables o desde la catenaria, y va a quedar registrado.
¿Tiene
la hora exacta?
Sí, tiene pinta de que el caso estará cerrado prontito, quiero decir,
sí,
por todos los indicios que estás contando de la caja negra del tren, las cámaras de seguridad de la gasolinera, el resultado de la autopsia sin signos de violencia externa, creo que va todo hacia un mismo camino,
sí,
vamos.
Sí, va todo hacia la muerte accidental.
Sí.
Aparte, ha habido muchísimo miedo este fin de semana en Sevilla. Yo he recibido muchas llamadas de amigos diciéndome que sus hijas adolescentes estaban aterrorizadas sin querer salir este fin de semana por el miedo a qué le podía haber pasado. Pero al final lo más lógico es lo que suele suceder.
Sí.
Perdió el tren, desgraciadamente. Nadie entiende por qué no pidió un cable para cargar la batería. Hay gente que dice que incluso le ofreció un teléfono para llamar, pero a lo mejor no se sabía el número de memoria de sus padres, o no quiso preocuparles, o no quiso hacer más gasto. Porque claro, la madre decía, joder, yo estaba mirando todo el rato la tarjeta a ver si compraba otro billete. Entonces, en realidad, por lo que pasó por su cabeza no lo vamos a saber nunca y solo va a quedar en el terreno de la especulación.
Nacho, gracias por estar en el partidazo. Ha sido un placer.
Un abrazo enorme, Juanma.
Gracias, hasta luego. Nacho Abad, explicando un caso que nos ha tenido a todos en vilo desde el jueves y que yo creo que ha tenido un final a la altura de lo sorprendente que ha sido desde el minuto uno. Porque que aparezca un cuerpo en directo, en televisión, con un reportero al que se le entrecorta la voz cuando lo está contando, de verdad que era el final a una historia que a todos nos resultaba súper extraña. Chico así que desapareciera en una estación de tren como Santa Justa. Tremendo arranque de partidazo con el atentado en Bélgica. Si hay noticia de última hora lo contaremos. De momento sigue el terrorista en libertad. Y tremendo arranque de partidazo con la confirmación de la noticia de Álvaro Prieto. Descanse en paz, un abrazo para su familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí. Sí.
Tocaban, pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu Colacao!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Alberto Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Miles de mensajes estamos recibiendo. Arauz, muy buenas.
Sí, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Sí, mira, decía un oyente, es muy triste y terrible que ese joven llegara a perder la vida por no tener o por no poder demostrar que no tenía el billete para su trayecto Sevilla-Córdoba. Obviamente un montón de mensajes de condolencia y también sobre los atentados de Bruselas. Decía un oyente, volví ayer de Bruselas y pasé precisamente por la calle de ese barrio que es musulmán donde se ha producido la tragedia y me acaba de impactar muchísimo la noticia. No quiero pensar que le hubiese pasado algo a mí o a mi familia. La insensatez humana no tiene límites. ¡Qué asco! ¡Matar por matar! ¡Qué tristeza! Nos escribe otro oyente desde Bruselas, dice, yo estoy en Bruselas por trabajo, en un hotel a unos 2 kilómetros del centro y en la calle hay aparente normalidad. No obstante, sí nos han avisado desde recepción que procuremos no estar en la calle hasta nueva orden.
Nos informa Paloma García Ovejero desde Bruselas, ya está allí la corresponsal de COPE. Hola Paloma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos siguiendo la última hora.
Mejores, sí.
Sí, desde luego. Estamos siguiendo la última hora de lo que está ocurriendo en Bruselas. Lo que nos llega es que están desalojando, comenzando a desalojar grada por grada el estadio Rey Balduino, que se ha pedido a los aficionados que se despojen de las camisetas, digamos, distintivas, bien de Bélgica o bien de Suecia, para que todos sean iguales a la hora de la salida. No sé si hay alguna última hora desde ahí, desde Bruselas.
Es que ahora mismo la gran prioridad de la policía belga es proteger a esos aficionados que tienen orden de irse directamente a sus casas o a sus hoteles o a donde tengan previsto alojarse, porque el armado sigue huido. Está identificado, se sabe quién es, nació en el año 78, tiene por tanto 45 años, se llama Abdel Salem y nos confirma la fiscalía belga que es ese. El del vídeo que está girando por las redes desde hace un par de horas, en el que él reivindica los atentados y dice que atacó a los suecos en venganza porque allí queman coranes.
Sí, ocurrió un hecho, lo hemos buscado en junio, al parecer, en Estocolmo.
En enero y en junio.
En enero y en junio hubo una serie de grupos pues, radicales también que quemaron una serie de coranes y entonces el ejército islámico, el Estado Islámico prometió venganza, vamos.
Eso es, y este hombre, Abdel Salem L., punto, cuya foto está distribuyendo la televisión belga, o sea que ahora mismo está en todas partes, ya no solo en las redes sociales, él dice que ha matado a 3 suecos.
Sí.
Gracias a Dios, el tercero es el taxista que está herido. Entonces, hay 2 fallecidos, que son los que llevaban la camiseta de la selección, y después habría disparado también contra un taxi. Se ven algunas imágenes, una especie de furgoneta blanca, es un taxi grande, pero ese taxista está vivo, está herido, pero está vivo. Él dice que ha matado a 3 suecos para vengar y en nombre de los musulmanes dice que vivimos y morimos por nuestra religión. Desde luego se le busca, pero recordaréis hace algunos años la de horas que se tardó en dar con otro sospechoso de otros atentados terroristas. Así que puede ser una noche muy larga, pero lo que sí que se está haciendo con máxima precaución es evacuar ese estadio Rey Balduino, que está al norte de la ciudad y que bueno, pues tenía capacidad para 35.000 aficionados, porque ellos y cada uno de ellos son objetivo ahora mismo de este terrorista. Ya se investiga como atentado terrorista.
Gracias, Paloma. Si hay cualquier noticia de última hora, volvemos a conectar. Un beso.
Aquí seguimos.
Hasta luego. Vaya arranque. Qué miedo se siente ahora mismo en el mundo, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea,
hombre, y me imagino que...
Una situación...
Que en Europa todas las capitales estarán en máxima alerta ahora mismo. Sí, ¿eh? Hay ciudades que son especiales objetivos de esta corriente, como Bruselas una, París otra, qué decir de Madrid, Barcelona. Me imagino que en todas estas ciudades habrá máxima alerta y estarán todos los servicios de inteligencia tratando de atar todos los cabos, pero es una situación fastidiosa porque es que no sabes si te puede aparecer en cualquier lado de cualquier ciudad, de cualquier país de Europa, ¿no?
Y ahora miedo a las grandes aglomeraciones, ¿eh? De gente, no, de,
sobre todo porque es
mucho
un,
cuidado.
Es que es un tipo de terrorismo no selectivo, es decir, o sea que...
Es incontrolable.
Incontrolable.
Es incontrolable.
En el momento en el que una persona está dispuesta a ponerse un chaleco
y
explotarse él mismo...
Claro.
Si no les da miedo morir, pueden coger una furgoneta como ya han hecho y atropellar a gente, o pueden liarse a tiros, o pueden efectivamente con un chaleco inmolarse. Es que en el momento que no tienen miedo a la muerte, como ellos dicen, vivimos y morimos por nuestra religión, a partir de ahí es incontrolable.
Se están sucediendo además mensajes en redes de deportistas, algunos deportistas en los últimos días, unos defendiendo a Palestina, otros defendiendo a Israel, insultándose unos a otros y tal, que yo creo que esto
no ayuda,
¿eh? Está avivando un poco la llama de todo, ¿eh?
Sí, pero bueno, en este caso es por un Corán, ¿no? O
sea, sí, esto viene por la quema de los Coranes.
Claro, no está relacionado con el otro conflicto. No
pero vamos, pero que aprovechen.
Pasos comunicantes.
Yo creo que al final los musulmanes están sintiéndose especialmente atacados en este momento y que la reacción puede ser muy violenta.
Yo tampoco soy experto en la materia, pero me parece imposible de imaginar que esté este tipo tantas horas y no haya andado con él. Ya decía Paloma que en el último atentado tardaron un mundo en encontrarlo.
Un tío en moto, claro. ¿Por dónde se te mete? Claro,
bueno,
es que...
Pero sé que
no hay un policía en cada esquina.
Yo he visto muchos vídeos de gente que la ha grabado desde un coche, desde una casa. Es decir,
bueno, el tío va con una chaqueta naranja.
Claro.
Una chaqueta naranja. No,
y en el vídeo que la moto en medio del asfalto,
su cara se le ve perfectamente.
Va corriendo.
Y a cara descubierta. Pero es una cosa que me ha sorprendido.
Eso precisamente es lo que más miedo me da. Es decir, que él el final lo tiene claro.
Sí, sí.
Es decir, él ha mostrado su cara, ha dicho yo ya he hecho esto, con lo cual no sé qué final tiene dibujado en su cabeza. Eso es lo que me da miedo.
Bueno, pero a diferencia de los atentados, por ejemplo, de Barcelona, donde aprovecharon la multitud pues para intentar escapar, en este caso es que va solo por la calle. Va solo por la calle, pasea, va arriba, va abajo, se sube la moto, baja de la moto. A mí me parece, inconcebible que la policía no haya dado con él.
El hecho de sentirse acorralado lo puede hacer más peligroso todavía, ¿eh? Lo vimos con los atentados de Barcelona, cuando ellos les tenían cercados ya fuera de Barcelona, aquel tiroteo cruento porque se veían perdidos, ¿no? Y esto puede ser igual, a este tío que más
le da
ya. Entonces es complicado.
Y la sensación
aparte salió con una chaqueta naranja, se la puede haber quitado ya, ahora puede ser negra la que lleve, en fin. Vete tú a saber, porque esto es de película, lo vemos en las películas y bueno, no te lo crees, tal, pero es la realidad, es lo que nos está pasando en este momento.
Sí, sí, la sensación que da es que no hace falta que estén organizados, que es un acto individual, espontáneo, improvisado, y eso es aterrador, porque evidentemente es mucho más difícil de detener. Y en los atentados de Barcelona, que yo me acuerdo perfectamente, también tardaron mucho, pero como dice David, es una situación diferente porque huyeron... aprovecharon la multitud para huir y hubo persecuciones, fue otro escenario.
Había cierta planificación ahí,
sí,
¿no?
Ahí estaban avisados.
Claro. Ahí se cortaron las salidas de Barcelona en el minuto uno.
La UEFA tiene un reto en la Eurocopa de Alemania importante, ¿eh? Alemania es un país donde se va a reforzar muchísimo la seguridad también, con todas las selecciones que se van a dar cita ahí. No es un mundial, pero bueno.
Como si lo fuese.
A efectos prácticos va a ser más o menos lo mismo, sí, sí. Tal y como está la situación en el mundo ahora mismo.
Bueno, pues vamos a hablar con Marcelino García Toral. Claro, es que estaba pensando que la entrevista con Marcelino está unida a la violencia.
También.
Está unida a la violencia en el fútbol. Marcelino solo ha concedido una entrevista desde que dejó el Olympique de Marsella, que es al equipo. Y ha concedido esta entrevista, la primera entrevista aquí en España, al Partidazo para hablar de su salida del Olympique de Marsella hace tan solo dos semanas, ¿fue, no? Dos, tres semanas.
Sí, dos o tres semanas.
Dos o tres semanas, sobre todo por la presión de los ultras, que obligaron a Marcelino a abandonar el club con todo su cuerpo técnico, las amenazas que sufrió Pablo Longoria, el presidente, que todavía continúa allí en Marsella.
Hay que conocer a los ultras del Marsella, que no tiene nada que ver con otros ultras, ¿eh? O sea, hay que conocer. Yo tengo la buena costumbre de cada año ir a Marsella unos días de vacaciones y vamos, si te amenaza esa gente es para hacer marcarse un Marcelino en toda regla.
Que son peligrosísimos.
Muy peligrosos.
Bueno, recordamos el enfrentamiento con el Atlético de Madrid en el...
El mítico Calderón, Santos Mirasierra.
Santos Mirasierra, que ya sí. Hemos hablado de
es
él.
Es verdad, es verdad. Claro, sí, claro. Sí, 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 no me acordaba.
Sí, sí, sí. A ver, si enseguida conectamos con Marcelino, y si no le llamamos por teléfono y hablamos con Marcelino García Toral. Hacemos una cosa, 12 y 9, paramos y hablamos con Marcelino.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Pase, a ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este arranque negro, muy negro de programa, porque la jornada es negra, muy negra. Están Joseba, David, Palomar, Senabre, Luis, Fouto, Arauz, está todo el mundo. Y están desalojando el estadio de Bélgica, el rival duino ya, grada por grada, para que no haya ningún tipo de problema, porque el asesino sigue suelto, el terrorista sigue suelto porque ya, insisto, se ha considerado un ataque terrorista como no podía ser de otra forma, pero son dos los fallecidos, dos aficionados de Suecia. Decíamos que relacionado en parte con esto, que no en ese nivel, estaba pues lo que habíamos vivido en Marsella en las últimas semanas. Y la salida de Marcelino García Toral, el entrenador español. Hola Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hey, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí ya en España, en sí, casa, bien. Asturias, Madrid? ¿Dónde sí, te sí. pillamos?
Me pillas en Gijón.
Gijón.
Qué bien conoces.
Efectivamente, sí, sí. ¿Ya estás en tu casa nueva o estás todavía en la otra?
En la menos nueva.
En la menos nueva, vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya ves que hemos tenido un arranque de programa muy accidentado con lo que ha pasado en Bélgica, con lo que le ha pasado al chico del Córdoba juvenil. Y claro, justo digo, pues es que Marcelino, en otros niveles, pues ha sufrido un poco la violencia en las últimas semanas, hasta el punto de tener que abandonar su puesto de trabajo. Dicho así suena duro, pero yo creo que es un poco lo que te ha pasado en el Olympique de Marsella, ¿no?
Bueno, no fue a mí directamente, pero sí que pues en el 2023 escuchar que el presidente y su junta directiva pues reciben amenazas condicionantes para que abandonen su puesto de trabajo por grupos ultras no suele ser muy habitual, la verdad. Y bueno, pues toda esa situación derivó en una serie de dimisiones, no tampoco diría dimisiones, sino de situaciones en las que, bueno, pues el entrenador, el director deportivo y en principio el presidente y su junta también iban a salir.
¿Qué pedían los ultras?
No, abandonar el club, que tenían que dejar de ser el presidente y la junta directiva, y eso era lo que pedían, sino que se atuvieran a las consecuencias. Así fue como me lo comentó tanto el presidente, Pablo Longoria, como el resto de personas que estaban allí en aquella situación.
El presidente, recordemos, es español, ya trabajaste con él en el Valencia. Pero el presidente continúa allí.
Sí. Luego, pues después de unos días de supongo reflexión o situaciones que se dieron condicionadas con lo que era el propietario, lo que en su momento pues me comentó tanto él como sus compañeros de que se iban a ir sí o sí porque no se podía trabajar, como es lógico, en esas condiciones. Pues a partir de ahí, bueno, después de al cabo de 3-4 días, reconsideraron su postura. Pablo pues me dice a mí que es una situación de responsabilidad no dejar un gran club vacío de un lado y también por un acto de coherencia con la persona que había confiado en él para dirigirlo.
¿Las amenazas fueron de qué tipo? ¿Un email? ¿Un mensaje en Twitter? ¿Una llamada por teléfono? ¿En persona? ¿Cómo fueron las amenazas?
Bueno, pues estaba previsto, por lo visto, desde hacía tiempo, una reunión con los grupos ultras en la sede del club.
Mándale
y
dices.
Bueno, pues estos grupos entraron en el despacho del presidente y estaba, pues bueno, previsto un diálogo sobre tampoco sé qué tipo de referencia a sus situaciones, y allí lo que hubo pues, fue una amenaza y una obligación por parte del máximo responsable de estos grupos ultras y todos, digamos, los que estaban presentes de que tenían que abandonar el club sí o sí.
¿Y la policía no garantiza la seguridad de la gente allí? O sea, la policía ante este tipo de amenazas, las amenazas
no sabría decirte,
no están castigadas, ¿o qué? O sea uno puede presentarse en el despacho de cualquier persona y decirle atenta a las consecuencias si no te vas y la policía no hace nada.
Lo lógico es que además siendo en el despacho del presidente pues hubiese las suficientes medidas visuales como y auditivas como para hacer referencia y una denuncia, pero yo hasta ahí no puedo llegar, no sé cuáles son las circunstancias.
Y entonces esto sucede. Y lo que hace Pablo Longoria, el presidente, es te llama a ti por teléfono y te cuenta esta historia.
Sí, esto sucede el lunes, que no recuerdo exactamente qué día era, pero creo que era 19 de septiembre, y a las, sí, por la noche me llama y me cuenta pues todo lo que había sucedido, lo que desagradablemente había sucedido en su despacho y de la que habían sido partícipes, pues bueno, él y sus tres compañeros de junta.
¿Y tú el martes tenías que ir a entrenar?
Sí, yo el martes fui a entrenar y entrené.
Fuiste a entrenar. ¿No ibas acojonado pensando en que podía pasar algo en el entrenamiento o...?
No, porque, bueno, en ningún... Yo, la verdad es que no tuve sensación de miedo en ningún caso.
Porque, perdona, Marce, perdona, ¿tú por la calle en algún momento tuviste algún problema en Marsella, en el estadio, tuviste algún problema en el acceso, en la salida de los entrenamientos? ¿Nada, ningún problema?
Nada. No, yo no tuve ningún problema. Lo que sí pensaba que con esta situación, donde la persona que me había elegido, la que me defendía y la que me había llamado para hacer un proyecto a 2 años, pues cuando él estaba débil y él me dice que se va a ir, mi razón de ser allí pues no tenía lugar. Y además, pues bueno, que yo tampoco quiero trabajar en una situación de este tipo. Para eso, pues mira, tengo una gran pasión por el fútbol, siempre la tendré. Desarrollo mi trabajo con total libertad, nunca coaccionado, así durante mis 20 años de profesional lo he hecho. Y por lo tanto esta situación, pues bueno, es algo yo creo que inaudito, ojalá no me vuelva a ocurrir en mi trayectoria profesional, que no me quedan muchos años, y tampoco le ocurra a ningún otro compañero.
Ya, pero hay algo que no entiendo. Los ultras pidieron que se fuera el presidente, y al final el que te va a ser es tú.
Sí, no, al final nos vamos el director deportivo y yo, pero bueno, nosotros a raíz de eso que sucedió el lunes a la noche... El martes tuvimos una conversación, las 4 personas implicadas y yo como responsable técnico. Allí pues llegamos a unas conclusiones y decisiones. Al día siguiente pues ya se formalizaron los contratos para la rescisión del mismo, de tanto mío como de todos mis compañeros. Pablo creo que hizo una entrevista al día siguiente en un periódico local donde también manifestó su situación de irse, y luego pues mis compañeros se fueron, yo tardé unos días en irme, como repito, se formalizaron todos los contratos, y luego pues si esto fue un lunes, déjame pensar, yo creo que el viernes fue cuando Pablo y otras 2 personas decidieron modificar su postura inicial y continuar en el club.
Perdona que te lo pregunte así, ¿te sientes traicionado por esta decisión de Pablo de continuar en el club?
No, en ningún caso.
No.
Yo tengo, él me dio las explicaciones primero, me dio las explicaciones después. Tengo una perfecta relación con él. Todavía hablamos el pasado sábado. Lo considero y lo consideraré un amigo que se ha portado muy bien. Y que cuando una persona pues se toma unas decisiones y luego pues las modifica, pues seguro que tiene un porqué, además de una persona muy muy inteligente y capaz como es Pablo, para modificar su situación o su decisión inicial.
Lo peor que os había pasado era la eliminación en la ronda previa de la Champions, que fue una eliminación que evidentemente hizo ya empezar.
Sí, duele.
Duele muchísimo.
Es evidente que duele, y más como se produjo, porque fue, bueno, sí, no sé si tuviste la ocasión de ver el partido, el desenlace.
¿Fue en penaltis o cómo fue?
Bueno, fue un partido donde teníamos que haber goleado claramente, y luego en el minuto 95, en la última acción de partido, hay un penalti bastante extraño, es una mano de estas que bueno, se pitan ahora y que todos nos tenemos que acostumbrar, pero aquella cuando el balón iba de más hacia la línea de banda. Después, 2 o 3 minutos después, prácticamente cuando el árbitro iba a pitar el primer partido, pues se pita el penalti. Y luego, pues en la prórroga seguimos teniendo ocasiones múltiples y al final quedamos eliminados por penalti.
Sí, sí, una faena. Al final has dirigido al Olympique de Marsella 7 partidos.
Sí, tan corto en mi vida.
Es el periodo más corto, 5 de Liga y 2 de Champions.
Sí, empezamos la competición el día 8 de agosto, hubo un parón de selecciones y el día 18 fue mi último partido.
Y vamos, que vuelves a estar en el mercado. Es decir, o sea, ya, ¿cómo tomas este año? ¿Quieres descansar?
Bueno,
¿quieres
pues,
parar? ¿O qué?
Ya veremos. Siendo entrenador es difícil planificar el futuro porque las opciones de trabajo te llegan y luego, pues en función de si te llegan y te convencen, pues las eliges o no las eliges. Y bueno, pues seguro que vamos a tener opciones de trabajo, alguna ya hemos tenido, pero bueno, tenemos que ser tremendamente prudentes y elegir una solución de la cual estemos absolutamente convencidos y que nos ofrezca un proyecto serio. Allí vamos a afrontar un reto nuevo, súper ilusionante, un proyecto de 2 años, pero bueno, pues las circunstancias nos obligaron a rapidísimamente abandonarlo, ¿no?
¿Te ofrecieron el Sevilla la semana pasada?
Hubo una conversación con mi dirigente y bueno, el Sevilla es un gran club, ya había estado allí y creo que no se dieron las condiciones necesarias para afrontar ese nuevo proyecto, ¿no? Bueno, pues era un ofrecimiento por una temporada vinculada a una clasificación y creíamos que bueno, pues la otra vez cuando estuve allí me enseñó a que, bueno, pues los proyectos solventes y de futuro y duraderos son los que normalmente tienen una viabilidad.
O sea, que el Sevilla te ofreció una temporada, simplemente, lo que resta de temporada, y tú querías más. ¿Este ofrecimiento fue directamente Pepe Castro y del Nido Junior contigo?
Bueno, fue con mi agente y fue a través de otra persona.
Víctor Horta, del director deportivo, Víctor Horta. Vale, perfecto. ¿Rubiales llegó a ofrecerte en algún momento la selección española?
No.
¿Has hablado alguna vez con Rubiales de esta posibilidad o no hubo? Digo, después de lo de Luis Enrique y todo aquello, ¿hubo alguna posibilidad? No, no.
No. Hubo comentarios generales. Pues yo creo que por aquel entonces mi agente sí que tuvo conversaciones con él, pero por su parte no hubo un ofrecimiento.
¿Tu agente también habló con la federación, dices, por entonces?
Pero fue antes. Antes del proceso, y yo creo que no hubo ninguna.
¿Antes de Luis Enrique? ¿Dices antes de Luis Enrique o después?
No, fue cuando el tramo, no, es que no recuerdo exactamente, pero yo creo que fue antes del Mundial, pero bueno, sin más. Desde que
Ah, claro, porque a lo mejor Luis Enrique ahí ya tenía claro que no iba a seguir después del Mundial.
Pues supongo, pero tampoco yo, como no hablé nunca con Rubiales ni con ningún miembro de la federación, no sabría decirte.
¿Te apetece más España o te apetece más fuera?
Me apetece salir fuera porque, bueno, había tomado la decisión de irnos por tener una experiencia. Van pasando los años, tomamos esa decisión porque creíamos que era un proyecto pues serio y, por supuesto, atractivo de un gran club. Desconocíamos las circunstancias reales en cuáles estaba la situación. Yo creo que hasta el mismo Pablo también las desconocía. Y ahora, pues, si surge un proyecto, como te decía anteriormente, solvente y atractivo, pues lo afrontaremos. Y si no, pues esperaremos.
¿Esto de Marsella, crees que no cuenta en el currículum? Porque, claro, los entrenadores muchas veces se os pone unas pa' verde si lo hacéis bien, una cruz roja si lo hacéis mal. ¿Sería injusto poner una cruz roja por la experiencia en Marsella?
Eso es una valoración que queda para vosotros. Yo creo que casi he batido un récord de poca estancia.
No, que va. Eso lo tiene Camacho. Lo tiene Camacho. Camacho en el Madrid, hombre. Eso no hay quien le gane.
Bueno, pero
Camacho se separó antes de coger el avión a la luna de miel. O sea, ahí
no,
se separó.
Pero bueno, eso fue una dimisión de él.
Sí.
Una
cosa es claro. No, pero ha caído mucha
gente. Una cosa es que dimitas, que cualquiera lo podemos hacer, y otra cosa es que una situación, y sobre todo como esta, muy alejada a lo que son los resultados, que normalmente son los que nos echan de los equipos, pues haya producido, ¿no? Yo mira que tuve en mi experiencia de 20 años situaciones, bueno, difíciles de explicar o fuera de lo que es lo coherente, pero esta se aleja de todas ellas.
Sin duda. Pues, Marce, te mandamos un abrazo enorme. No sé si hay alguna pregunta para Marcelino.
Cuando dices de ir fuera, ¿se contempla Arabia también ahí a dar el estacazo o es fútbol occidental?
a dar el estacazo me gusta.
Lo que conocemos aquí por fútbol serio, vamos.
No, ahora mismo no. Y bueno, y la semana pasada tuve una oferta. Pero
no me tires los titulares así. Aquí, la semana pasada tuviste una oferta de Arabia. ¿De Arabia?
Sí, pero no entra dentro ahora mismo de nuestra perspectiva. Dentro de unos meses no sabes lo que va a pasar, pero y nunca puedes decir de esta agua no beberé, ¿no? Como he dicho. Pero ahora mismo nos gustaría tener un proyecto donde prevalezca la situación deportiva sobre la económica.
¿De cuánto era la oferta?
Bueno, un poquito.
No, pero a ver, mira, ya no te digo que no me digas quién te la hizo, pero más o menos, no. O sea, allí no se
paga. No, porque tampoco entramos, es un representante, te pregunta, ¿quieres ir a este equipo? ¿Contempla la posibilidad de ir a Arabia? Si dices que no, porque no la contempla tampoco, quieres...
Pero tú dijiste que no, a mí me viene alguien y me habla Arabia y le digo, de momento digo, siéntate y toma un café, hombre, siéntate y toma un café y vamos a estar tranquilos. O sea,
No, porque no contemplamos eso, es muy reciente también, yo creo que el duelo tienes que ir pasándolo poco a poco para centrar la cabeza, por lo menos así me gusta a mí. Y luego, pues bueno, siempre esperas, como te decía anteriormente, una oferta donde prevalezca lo deportivo o lo económico.
¿Tú crees que eso de Arabia va a funcionar? ¿O te parece que va a ser como China?
Yo creo que en la actualidad es bastante superior a China. Sobre todo en las cantidades que se pagan y en los futbolistas que son capaces de llevar del nivel, e incluso entrenadores. Pero no sé el trayecto que puede tener. Vosotros que estáis más atentos a ese tema, seguro que pronosticáis con muchísimo más acierto del que puedo hacer yo.
Yo tengo mis dudas, claro, pero...
Estoy... La verdad que poco interesado, ¿no? No es para mí ahora mismo una prioridad pues seguir el fútbol de allí y lo que pueda suceder tanto en el presente como a corto y medio plazo.
¿Tú entiendes lo que hizo Gabri Veiga, por ejemplo?
Yo entiendo a todas las personas, cada uno...
No, yo hay algunas que no las entiendo, ¿no? Eso no, yo hay algunas que no las entiendo.
Bueno, pero siempre yo creo en respetar a las personas,
sí.
y su opinión. Y entonces, pues bueno, quizás no es lo habitual, no es lo más común, pero bueno, yo tampoco sé las condiciones reales que han sucedido para tomar esta decisión, ¿no? Supongo que habrá alguna más que lo económico y alguna otra valoración que por lo menos a mí se me escapa. Desde el punto de vista deportivo, pues es un chico que tenía una grandísima proyección, que había demostrado en su presencia en la liga pues un nivel muy alto y con su juventud y capacidad podía tener una progresión y a lo mejor jugar en un equipo de los grandes. Pero ha tomado esa decisión, tanto él como su entorno, y hay que respetarla.
Oye, con Luis Enrique, allí en Francia, ¿llegaste a hablar en algún momento? Coincidían dos entrenadores españoles en dos clubes como el PSG y el Olympique de Marsella. ¿En algún momento hablasteis para...?
Y vamos a dejarlo para ese fin de semana, que íbamos a jugar
contra
el PSG.
Sí, sí. ¿Y no hablasteis en nada?
No.
¿Ni un mensaje, ni nada?
No, la verdad es que no hablamos.
Si sois de Gijón los dos, ¿no? Dos de Gijón, ¿cómo puede...?
Ya, pero bueno, íbamos a hablar ese fin de semana y bueno, pues sí que recibí un mensaje de Joaquín.
De Joaquín Valdés,
Y la verdad es que ahora que recuerdo el nombre de todos, del cuerpo técnico,
sí.
Pero yo personalmente con Luis Enrique no hablé.
Recibiste un mensaje de apoyo de cuando pasó todo esto, ¿no?
Sí, así es.
Vale. ¿Andas mucho en bici o lo has dejado?
No, ahora pues intento practicar de vez en cuando. Hoy sí que me he subido un poquito.
¿Hoy un poquito? ¿Cuántos kilómetros? Sí.
75, creo.
75. Y en Asturias 75 no son llanos, ¿eh?
No
hay 75 kilómetros llanos
poquito,
en Asturias.
Poquito no es.
Poquito no es. No. Poquito no es. Y no es eléctrico.
Hay que hacer unos poquitos más.
Muy bien. Marce, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por contarnos el testimonio.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte y cuando tengas trabajo, pues aquí estamos para contar las cosas que te ocurran. Ojalá que sean buenas.
Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de participar con vosotros.
Muy bien, un abrazo, Marce, hasta luego.
Un abrazo, gracias, un abrazo a todos. Gracias, gracias. Adiós,
hasta luego, hasta luego. Pues la historia de Marcelino en el...
Es la única manera de decirle que no a Arabia, yo creo, no escuchar la oferta. Es decir, no estoy interesado.
Sí, porque si te sientas ya...
Claro, claro, decir, estoy buscando otro tipo de proyecto.
Yo no he insistido, a mí me cuesta creer que venga uno con una oferta a Arabia y que no quieras conocer la oferta, porque...
No, yo sí de conocerla también.
No, vamos, hombre. O sea, yo viene uno, ya te digo, vengo de Arabia, y le digo, pasa.
Sí, sí.
Pasa.
Y ponte cómodo.
No es como estos que venían, que te vendían libros y tal, y digo, no tengo tiempo, no, no, vengo de Arabia, adelante, mira. Este...
Bueno, pero hay gente que no es tan ratera como vosotros. Y que miran proyectos deportivos, sí, y miran otras cosas.
Y le preguntas, claro, por la estructura del club, ¿no? Y
claro,
no
sé,
para mí es más normal lo de Marcelino que lo de Gabri Veiga, también te digo.
¿Por qué?
Porque Marcelino renuncia a la pasta porque le apetece, porque el cuerpo le pide seguir compitiendo al máximo nivel. Y Gabri Veiga quiere pasta, que yo también lo haría seguramente lo mismo que él, pero no es lo normal es lo otro.
No, no es lo habitual, pero yo sí que entiendo a Gabri Veiga perfectamente.
Porque, tú eres uno de ellos, de los que decía Fouto, de estos que
pesetas, un pesetas.
Igual soy el presidente de
Progre,
los pesetas.
Pero un pesetas.
Mira, le parece que no es compatible, ¿eh? Bueno, en fin, da igual. Gabri Veiga está haciendo lo normal, que es intentar ganar más dinero que antes.
Pero a su edad te parece normal ha hecho.
Sí, porque al final tú cuando vas a un equipo grande, ¿para qué es fundamentalmente?
Para ganar dinero compitiendo al máximo nivel.
Bueno, pero
si
para
eres
ganar,
bueno,
pero
si tienes talento, digo.
Pero para ganar dinero. Fundamentalmente lo que quieres es ganar más dinero. Si ahora mismo el dinero está en Arabia, pues te vas a Arabia.
No, porque hay jugadores que anteponen el dinero a lo deportivo, que yo lo respeto, y es el caso de Gabri Veiga,
sí, pero
que es buenísimo, pero ahora prefiere... recolectar pasta y después a ver si puedo seguir
compitiendo. Es que él juega mucho con la edad, claro.
No, todos jugamos con la edad. No, pero
él en este caso juega mucho con la edad.
Pero,
no,
años, y el que
a espera, no, llena no te, la buchaca, no, y dentro de tres años dice, pues a ver
no
qué pasa.
¿No te sorprendería que el año que viene Gaby, el del Barça, diga, me voy a Arabia?
Sí, sería
normal, porque ganaría mucho más dinero que en Barcelona.
Gabri Veiga estaba ganando 4 duros en el Celta. No es Gabi que está bien pagado.
Bueno, pero iba a irse a un gran equipo ahora.
Sonaba para todo,
a punto del Nápoles.
Sí, pero lo del Nápoles, él quería ir al Nápoles y no salió. Entonces llega al final del mercado y dice, me voy a Arabia.
Por su talento, si no se va al Nápoles, se va al Newcastle, se va al Liverpool.
¿Tú qué prefieres? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué prefieres? ¿Competir al máximo nivel y jugar semifinal de Champions y ganar 1 millón o irte a Arabia y ganar 10?
Pero es que depende. Si yo soy Gabi, yo no me voy a Arabia, por lo menos hasta que cumpla 28
Gabi
30
años. ¿Gabi o
Gabri? Gabi.
No, pero ahora
Gabi
no, el del Barça. Pero vale, yo te digo
o
Gabi
Pedri,
Veiga.
Me da igual.
Para. No, pero Gabi está jugando en el Barça, que es otro asunto. Yo te hablo de Gabri Veiga.
No.
Pero Gabri Veiga
o Pedri podrían estar en Arabia ganando 25
veces más. Gabri Veiga no iba encaminado a jugar en el Barça, iba encaminado a jugar en el
Nápoles. Sonó para el Barça y para el Madrid.
Y no lo fichó ni el Barça ni el Real Madrid.
Bueno,
porque ficharon a Bellingham y porque no podían pagar.
¿Sabes por qué? Porque no tienen la pasta que tiene Arabia Saudí, ni el Barça ni el Madrid.
El Madrid eligió a Bellingham y me parece fantástico y han acertado. Y el Barça no podía pagarlo. Y Gabri Veiga dijo, me voy a Arabia a ganar un pastizal.
De todas formas, en el caso de Gabri Veiga hay una circunstancia que yo creo que marcó el futuro de este chico, y es que el presidente públicamente lo vendió 6 meses antes de que se vendiera.
También.
Y esa circunstancia, el presidente ya contaba con los 30 y tantos kilos que le iban a caer. Y lo dijo además públicamente aquel día, me recuerdo que con Luis lo comentaba, pero ¿cómo puede decirlo si no se ha vendido todavía que este chico se va a ir? Pero si no se sabe a dónde va a ir.
Nos lo van a comprar.
Y entonces ya se tenía que ir sí o sí. Salió malo del Nápoles, salió de Arabia, pues se fue.
Hay noticia de cara al clásico, y es que a Nacho...
Vaya, hombre. Le han quitado una amarilla, no me digas más.
No, una amarilla. No, le han quitado un partido.
Le han quitado un partido para que pueda jugar.
Le han quitado un partido.
Y claro, es algo que no se ha recibido igual en Madrid que en Barcelona, esa decisión del Comité de Apelación.
Lógicamente.
Lo entiendo.
Bueno, hay que decir que el día que me preguntaste cuántos partidos le podían caer...
Sí, me acuerdo.
Yo efectivamente...
Lo adelantó Fouto, cierto.
No, me acuerdo.
No lo adelanté porque me preguntaron mi sensación, mi opinión. Noticia porque el comité no se había reunido. Con
qué
lo cual,
humilde eres, sí señor.
Efectivamente.
Pero es
y dije que las entradas donde había... juego brusco grave y había disputa de balón eran un partido, y que el otro podía ser por la lesión de Portu. Que a mí 3, que era lo máximo que se había ido la sanción, me parecía excesivo, y que el Real Madrid, si recurría, tenía muchas opciones de que mínimo lo rebajaran un partido. Y lo que dice apelación es que el comité de competición le mete la máxima, que va el artículo de 1 a 3, sí, le mete el máximo que es 3, pero no justifica por qué son esos 3.
Claro, claro.
Entonces, como no queda acreditado, o de manera concreta, por qué le mete esos 3, que es la máxima, apelación dice, pues mira, 1 por la entrada, 2 por la lesión, y el tercero, como no sé a qué se debe, pues se lo quito.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena Condis, en Barcelona. Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo ha caído esto A ver, en Madrid, Melchor, ¿qué tal? Bien, justicia, ¿no?
Pues como te puedes imaginar, bien, ¿no? Porque sobre todo la delicada situación que tiene el Real Madrid en la zona de los centrales, pues mucho mejor todavía. Entendían que con dos partidos era suficiente, como estaba explicando Isaac Fouto.
Muy bien explicado por parte de Fouto. Que sí,
muy
bien,
muy,
sí,
muy didáctico.
Hoy te gusta Fouto,
impecable.
¿Eh?
No. Hay que confesar una cosa.
Pero hay que
Melchor
decir
me dijo
que el Real Madrid no tenía, no tenían
¿y qué te dije yo, Melchor, en la redacción?
Tenían vídeo preparado ya.
Tienen más opciones en esta estación de recurrirla que en otras que han recurrido que no tenían ninguna.
¿Te lo dijo eso, Melchor?
¿Te lo dije en la redacción o no?
Pues
No te acuerdas.
Hoy me lo ha repetido.
Ya, pero hoy era fácil.
Hoy te lo he dicho yo también. Sí,
hoy te lo digo.
Pero bueno, lo cierto es que son dos partidos. Uno ya lo ha cumplido ante Osasuna, antes del parón. El otro lo va a cumplir el sábado en el Sánchez Pizjuán. Y estará a disposición de Carlo Ancelotti para el partido del Clásico, aunque eso no le garantiza el que vaya a jugar el Clásico, porque hay buenas noticias al respecto con el tema de los centrales que te decía.
Ah, sí. Vale.
Sí, porque David Alaba va a reaparecer ante el Sevilla. Rüdiger, recordemos, estaba apercibido a tan solo una cartulina, es decir, si la viese ante el Sevilla sí habría un problema. Y ahí Nacho sí podría tener más opciones, pero en principio, como es normal, si te reducen una sanción máxima, que era de 3 partidos, y te la dejan en 2, sobre todo teniendo en cuenta que Portu al final no era esa lesión que en principio todos pensábamos después de ver esa entrada, y que estaba a disposición de Mitchell ya en la siguiente jornada, pues entienden que es lo más justo, ¿no?
Elena, ¿en Barcelona?
A ver, en Barcelona hay indignación, que no sorpresa, porque se habla de un día más en la oficina. Claro. En TV3, por ejemplo...
Indignación que programa... no sorpresa, qué manera de empezar la información. Claro.
Muy bien explicado. O sea,
qué tendencioso,
no, es que,
es el sentir, ¿eh?
¿Tendencioso no? ¿Queréis que os diga cómo está Barcelona? Sí. Pues mira, hace un ratito el programa en el que participa David, por ejemplo, y yo también estoy de vez en cuando de tertuliana, el programa de TV3 El Onza, ha empezado Xavi Valls, el presentador, con la canción Escándalo. Es un escándalo.
Rafael, claro.
Muy objetivo.
El editorial estaba con la canción Escándalo y hablaban de vergüenza. Desde el club, en la directiva, cuando preguntas a los directivos del Barça, en privado lo que te dicen es que es un agravante comparativo. Y te lo comparan con el caso Lewandowski el año pasado, por ejemplo,
no tienes
en Pamplona.
Nada que ver.
Fouto, ¿me dejas terminar? Porque me están preguntando cómo se ve en Barcelona. Luego habláis vosotros desde Madrid.
Muy bien, Elena.
Apelación desestimó el recurso del Barça por tocarse la nariz, porque consideran que era un gesto de menosprecio de Lewandowski.
En Polonia.
Sin embargo, ahora no entienden en el Barça por qué le reducen el castigo a Nacho cuando ha podido hacer daño a un compañero de profesión tras esa dura entrada a Porto. Porto es el rival
Oporto,
del Barça,
sí,
en la Champions.
Sí.
Xavi, además, también está preocupado. Ya sabéis que en Getafe, después de la primera jornada de Liga, dijo que no le había gustado la reunión con el comité de árbitros. Se levantó en esa reunión, en el inicio de temporada. Y de momento, quien no ha hablado es Laporta. Han dejado que Xavi sea el portavoz para alzar la voz en las quejas arbitrales y en este tipo de asuntos. Pero el sábado vamos a escuchar al presidente. Ya sabéis que el Barça tiene asamblea. Y ahí Laporta sí que podría decir algo una semana antes del Clásico.
No, únicamente decir que lo de Lewandowski es una desconsideración al árbitro que se sanciona...
Desconsideración en Polonia, además lo dijeron.
Es que es verdad.
Vale. Bueno, era en Polonia, aquí en España no significa nada tocarse
yo no
la nariz,
estoy, pero que no
si
estoy,
no lo sabía.
No estoy hablando
no
si es justo o no es injusto. Lo que estoy
David,
es...
cuando uno se toca la nariz diciendo que aquí algo huele mal, es en Polonia y es en cualquier
entonces,
sitio.
Entonces, la desconsideración fueron dos...
No es que huele ¿pero mal, qué dice?
No.
Pues si no dijo nada...
Es que huele mal.
No, no.
Esto lo contamos del día del partido, lo contó un oyente polaco, creo. No tiene nada que ver con
vale, bueno,
mal.
Pues le meten dos.
No, ha dicho Belcho, no. Si le sancionaron porque
sí,
decía que olía
no
mal.
No,
le sancionaron por
dijo,
eso.
Pero no se puede comparar con esta sanción de Nacho.
Por desgracia,
y te explico por qué.
Por desgracia está más sancionado tener una desconsideración que partirle casi una pierna a un contrario.
Sí, perdona, es que esto es una desconsideración al juez del partido.
Que hay que proteger más al juez que
no,
a cualquier
hay que proteger a todo el mundo,
la pierna
pero
de un compañero.
Hay que proteger a todo el mundo, pero la desconsideración es al árbitro, es al juez del partido.
Claro. Es más desconsideración partirle la pierna a uno.
Y no, pero no se la ha partido.
No, de milagro.
No, pero no podría haberlo hecho.
Entonces,
Pero bueno, la puntería.
Le hablar, hombre, que no le dejáis hablar.
Yo entiendo fotos, son dos ventanillas diferentes. Una cosa es juego brusco, violento, y otra cosa es...
A ver, no, que no
se...
Que se ha enfadado.
Dijo, no, que no pasa nada. A ver, no pasa nada porque lo que os voy a contar no os interesa.
Sí, sí, a mí sí. A mí sí.
Aquí interesa el fanatismo, el que le han quitado uno, el mamoneo, no sé qué.
Eso es culpa de Elena.
Pero a ver, más culpa de qué, me estáis preguntando cómo se ve desde Barcelona y yo solo os traslado la opinión que hay. No, Juanma, pero ni bufandeo ni nada.
Lo de
no, pero,
escándalo, indignación, hombre, pero no
porque
sorpresa.
Hombre, porque eso lo han dicho en un programa de TV3 y os lo he trasladado porque me preguntáis cómo se vive en Barcelona esta decisión.
Pero más allá de la indignación que hay en Barcelona o de la felicidad que hay en Madrid, la clave de todo esto está en saber, Fouto, y te lo pregunto a ti, y no sé si lo sabes, qué casos precedentes hay de este tipo y qué sanciones han impuesto. Y si ha habido algún caso en el que una jugada similar se han puesto tres partidos y se ha reducido a dos. Si ha habido casos precedentes, no hay nada más que hablar. Ni vale. Indignación, ni alegría, ni nada.
Vale, todos los casos precedentes de una entrada de juego brusco grave con disputa de balón se han sancionado con un partido. Y cuando ha habido lesión, se ha metido otro más. Con lo cual, meter dos partidos está dentro de la lógica del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Pues o sea, no es una locura.
Me parece increíble que cambie de un partido a dos si hay lesión o no hay lesión. Es decir, me parece increíble que uno de los criterios sea...
Sí, que se premie...
La entrada es la misma y si el tío...
Cuidado.
Si Porto hubiera dicho, me duele, esta semana no juego, entonces que otro partido más para
Dani, ahí estás confundido. Yo te pego a ti un puñetazo y te hago una brecha en la cara y es una cosa y te doy
y te dejo
tetrapléjico y la pena es mucho mayor entonces la consecuencia hay que tenerla en cuenta, ¿eh?
Sí.
Pero el acto es igual, ¿no?
No, pero la consecuencia no.
No, eso es lo que pero una cosa, eso es lo que ha alegado el Real Madrid para que le reduzca la sanción, ¿vale? Que no es una lesión grave. Pero apelación, eso lo ha desestimado. Apelación lo que estima es que su anterior comité, o sea, el comité de competición, lo que hace es meter tres partidos y el tercero no está justificado. La lesión de Portu ya va incluida en los dos. Es uno por la entrada y otro por la lesión de Portu.
Perfectamente explicado. Está perfectamente explicado.
La apelación entendía que con dos partidos era suficiente.
Vale. Por cierto, Elena, ¿algo más desde Barcelona? No queríamos cabrearte.
No, estoy muy tranquila. Foto, lo que pasa es que hay que ponerlo todo en contexto, sí, igual sí. Que significa en Polonia el tocarse la nariz, que seguramente no es el menosprecio que interpretamos aquí en España. Cada país tiene su forma de expresarse y de comunicarse. Sí, ya veo que te tocas la nariz.
No, que hizo así, Lewandowski hizo así, cuando salía del campo, así, se la tocó.
Sí, hacia arriba. En España no significa
así,
nada.
Hacia arriba. Yo creo que fue así.
O así,
no,
sí.
Pero así significa huele mal, ¿no?
No, eso es...
No. Eso es así, ¿no?
Más así.
Más de lado, ¿no? Sí, más lateral.
¿Cómo fue foto? ¿Ladeado o frontal?
No, esto es que lo acabo de volver a buscar, lo contamos aquí, es un gesto que quiere decir, lo que le quiere decir Lewandowski al árbitro es que está siendo arrogante.
Arrogante,
eso que es. Está siendo
no, pero es que aparte Dani, Lewandowski dijo que se estaba dirigiendo a su banquillo, no al árbitro.
Bueno, exacto, ahí... le estaba diciendo a Xavi ya, este árbitro.
Le estaba diciendo a Xavi
este árbitro es un chulo.
Sí, exacto. O tú eres un arrogante.
O eres un arrogante, ¿no? Sí.
Bueno, Elena,
de todas formas, para evitar todos los problemas, eximiría al Madrid y al Barça de que cualquier jugador fuera sancionado. Entonces, si no sancionas a ninguno, ya no hay indignación ni hay alegría. Sí.
Elena, o sea, cerramos desde Barcelona. ¿Algo más? A ver, que voy con mucha prisa. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que hoy han vuelto a los entrenamientos. Hay 7 titulares en la enfermería. 7 jugadores que, en principio, de cara a domingo, Xavi solo podrá recuperar a 2 de 7, a Valde y a Lamine Yamal, porque Pedri, por lo que me dicen, finalmente no podrá estar este domingo contra el Athletic Club, así que espera tener unos minutos en el Clásico contra el Real Madrid, y a Frenkie de Jong ya no se le espera directamente, sí, por lo que me dicen, contra el Madrid, porque hoy le han quitado la bota ortopédica y va más lento de lo que se espera.
Ha dicho Ferran Torres en El Hormiguero que os tiene bloqueados a todos los periodistas que...
Bueno, tú también eres periodista, ¿no? También te tendrá bloqueado. Bueno, y aparte le entrevistaste hace...
Sí, pero sobre todo a los que hacéis el Barça, que no quiere...
No sigue a nadie.
No, los tiene directamente bloqueados.
Y eso es por contenido.
Pero no ha hablado de personas, ha dicho que a todos los periodistas, no, la prensa, los medios
que tiene bloqueada a toda la prensa.
Están bloqueados. Pues bueno, estaremos bloqueados Miguelito, tú, Luis García, David Sánchez.
No, porque yo cuelgo vinos y platos de comida. A mí
Melchor seguro que también, todo el mundo, todos los
yo
que
no
estamos
creo
aquí,
porque
Joseba,
yo pongo libros,
Luis también.
Yo por Axel no creo que me haya bloqueado.
No, perdona, tú presentas el desmarque,
eso es verdad.
Así que también te tiene bloqueado y seguramente no pone 4 al mediodía.
Muy bien, Elena.
Muy bien, Elena.
Sí, sí.
Lo que pasa es que si lee libros, o sea que quizás sí que te está leyendo a ti,
igual me desbloquea cuando lee Axel y cuando ya
llega el mediodía me bloquea.
Vete a hacer promoción a otro sitio ya, que aquí ya hablaste mucho del libro en su día. No,
no,
pues aquí
no, ahora con la segunda parte voy a volver.
Sí. Ah, hay segunda parte. Hombre. Un beso, Elena, gracias.
Un beso a todos.
Melchor, Melchor, mira lo que ha dicho Ancelotti sobre en la RAI sobre el acuerdo con Brasil.
Son todos rumores. Estoy muy bien en el Real Madrid. Hemos empezado bien la temporada y esperamos acabarla mejor.
Y que rumores. todos son rumores.
Le dio un palo a Rodrigo el otro día, ¿no?
No, bueno, es que son varios ya los que no quieren. Camavinga no quiere jugar de lateral. Chouameni dice que de central no quiere jugar.
Rodrigo
no quiere jugar de nueve.
Modric quiere más minutos.
Así es que de verdad. Claro.
Escucha.
Un polvorín.
Vaya gallinero tiene.
Y yendo líderes en la Liga y líderes en Champions. Imagínate.
A mí lo de Rodrigo me parece una que el jugador busca la coartada para justificar su mala temporada. Y le quiere echar el marrón a Ancelotti.
Pero además Ancelotti luego va a ir a Brasil a seleccionar.
Y no lo convocará.
Claro, o sea, Rodrigo no está muy...
No, Ancelotti no es rencoroso.
Creo que Rodrigo se equivoca, a diferencia de, por ejemplo, Camavinga, que dice, bueno, no es el sitio que me gusta, pero si lo necesita el míster, pues ahí me va a tener. Tchouaméni exactamente lo mismo. Y Rodrigo también ha dicho que al final jugaría donde le diga, lógicamente, Ancelotti. Pero fijaros que dice que no me gusta jugar de nueve. Yo no le he visto jugar de nueve.
Portada de Marca mañana. ¿Has visto la portada de Marca de mañana? Precisamente esto. Los rebeldes de Ancelotti.
No me digas.
Sí, sí.
Lo hemos clavado.
Ojito, ¿eh? Ojito. Cuatro, Rodrigo, Modric, Camavinga, Tchouaméni. Vaya.
La casa de los líos.
El polvorín, lo que ha dicho. Bueno,
y el sábado contra Ramos.
El Barcelona tranquilito. Sí. Unos pagos con Negreira y al cajón.
Un abrazo, Melchor. Gracias.
Hasta luego.
Es que tengo que hablar con Andrea Peláez.
Hombre.
Hola, Andrea. Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas. ¿Qué ha pasado, dice?
Ha sido la gala de la Liga F hoy.
Y la ha presentado Andrea Peláez de manera magistral. Enhorabuena, Andrea.
Enhorabuena, Andrea.
Ha estado muy bien.
Muchas gracias. Para una vez que no entro a contar líos, pues estupendo.
No, ya te los metemos ahora.
Sí, ahí, a ver qué tal.
Ya me imagino.
A ver, Beatriz Álvarez es la Tebas de la Liga.
Feo eso.
¿Cómo?
Beatriz Álvarez es la presidenta de la Liga F.
Era una forma de convertir coloquialmente...
Le decía Rubiales a ella. Eres la Teba, no sé qué.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí.
Entonces lo retiro.
Pues retíralo.
Lo retiro.
Pero cuanto antes.
Es la presidenta...
De la Liga F.
De la Liga F. Es decir, el cargo que ostenta Tebas en la Liga M. La Liga M, que es la liga más...
Arréglalo ahora.
El caso es que le han preguntado por las declaraciones de Carvajal de ayer. Declaraciones después del partido, hablando de lo de Aitana Bonmatí. Esto ha dicho Beatriz.
Desde luego que no estoy de acuerdo con esas palabras. Creo que en esta vida debemos implicarnos más allá de lo nuestro. Y uno de los significados de nuestra marca precisamente es ese, ¿no? Intentar crear una comunidad en donde cabemos todos y donde cabemos todas, en el que cada uno, con su perspectiva y su punto de vista diferente, puede aportar y puede sumar. Y evidentemente, pues esa es nuestra pretensión, que entre todos sumemos. Ojalá él quisiera sumar también a este proyecto.
Bueno, es lo que le dice a Carvajal. Aitana, que recordemos que dijo en esa entrevista en Salvados que no esperaba la solidaridad o la ayuda apoyo de algunos compañeros del equipo.
Yo criticaría a muchos jugadores de la selección, y mira que Carvajal no es santo de mi devoción, que me tiene bloqueado en Twitter y todo, pero...
¿Te tiene bloqueado también?
Sí, me tiene bloqueado. Digo, pero por lo menos Carvajal...
¿Cuántos te tienen bloqueado?
No, unos cuantos. Bueno, es que muchos no me doy cuenta, pero...
Carvajal, ¿sabes por qué te tiene bloqueado?
Sí, lo sé.
¿Y por qué es?
Por un partido con el Barça que hizo una peineta, ¿os acordáis? Cuando marcó el gol en la final, le hizo una peineta al público y se lo recordé, le envié la foto, la captura y tal, y no le sentó bien y me bloqueó. Bueno. No, pero digo, que no son todos de mi devoción.
Como mínimo se expresa.
Pero por lo menos, por lo menos dice lo que piensa. Parece que ahora sea el culpable de todo Carvajal. Yo creo que se equivoca lo que dice, pero por lo menos dice algo. Es decir, por lo menos habla de todo lo que le preguntan del tema.
Ayer tenía mucho colmillo.
Hay veces que es mejor no decir nada. Muchísimo mejor no decir nada que lo que dijo Carvajal.
Yo prefiero que
si lo
que
piensa Luis, tío, correcto. Es mejor no decir que piense como quiera. Sí, si es su opinión, la tiene que expresar libremente.
Ya empieza Luis. Llama a Mónica Gonzalo, por favor. Mónica Gonzalo, el rescate.
Hay veces que es mejor no decir nada.
Hay que decir lo que queráis vosotros.
Cada uno diga lo que quiera.
No, que diga lo que quiera, pero a mí me parece que para decir eso es mejor. mejor no decir nada.
¿Pero por
eso
qué
lo
si lo piensas?
Pero, no, pero es que Luis, decir lo que piensas no me parece una virtud normalmente.
¿Cómo
pero
que no?
No, 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 no. Como todo el mundo diga lo que piensa, como todo el mundo diga lo que piensa.
El problema lo tienes tú, que no sueles decir lo que piensas. El día que digas lo que piensa, entonces
el día que diga lo que piensa, tendré muchos problemas.
La gente dirá, ah, este no es el que era antes. Ese es el problema, que no lo dices.
Una cosa, ahora hay un debate sobre si hay que poner el VAR en los partidos de la Liga Femenina o no.
Pues deberían de ponerlo.
Tiene guasa.
¿Por qué?
¿Perdona?
Que tiene guasa eso, que haya debate. O sea, lo queréis cargar en la Liga lo que hay y en la que no la hay y quieren que haya.
Yo, en fin. En ninguna liga, ni en la femenina tampoco.
Eso es, mira, ¿no ves? Pues mira, ya hay una persona coherente que piensa lo mismo.
Eso, por decir lo que pienso.
Decía Velasco Carballo, expresidente de los árbitros, que no hay mejor piropo para el VAR que el que no lo tiene, que lo quiera.
Menuda frase.
Una gran frase.
¿Voy a Velasco Carballo o Pérez Jara?
Si me pasa cualquier cosa, ponerla en mi lápida.
Explícame la otra vez que no
lo
he entendido.
Yo quiero que pongan eso en mi lápida. El mejor piropo para el VAR es el que no lo quiera que lo tenga.
La competición en la que no lo hay, que te lo pida.
Vale. Oye, Andrea.
William Wallace dijo eso.
¿Esto está extendido entre las jugadoras? O sea, ¿va a ser la próxima reivindicación de las jugadoras de...?
Está bastante extendido en las futbolistas. Pero evidentemente es como que desde que ha arrancado la temporada, que llevamos 5 jornadas, ha habido muchos fallos de las árbitras, fallos bastante clamorosos, sobre todo fueras de juego bastante llamativos que no lo eran, pues por ejemplo un penalti que falló Alexia, la portera se adelantó, no tenía los pies en la línea, penaltis no pitados, el otro día lo que sucedió con Aitana en el partido ante el Atlético de Madrid, y últimamente las futbolistas, ha habido varias en Twitter que se han manifestado pidiendo el VAR. Lo que pasa que yo creo, Juanma, que la mayoría son conscientes, como te contaba ayer, que antes del VAR hay que pedir nivel en las árbitras, nivel que no existe por una norma cuando se hizo la liga profesional, en el que en todas las árbitras de la Liga F son mujeres, y esto es una proporción ínfima entre los árbitros que hay en España, solo un 7% son mujeres, por lo tanto si tú sacas de ahí a todas las árbitras de la Liga F, pues evidentemente no van a tener todas el nivel que se requiere en una liga profesional de primera división, pero sí, es ahora es el pan nuestro de cada fin de semana en la Liga F. En cuanto hay un error, las futbolistas ya no se callan, y ha habido varias, como Lola Gallardo, como Mapi León, que han pedido abiertamente el videoarbitraje.
¿Cuánto cuesta?
Bueno, esto lo tendría que pagar los clubes, la Liga, no la Federación, lo recordamos, y más o menos instalar el VAR en la Liga F costaría aproximadamente 1 millón de euros.
Claro.
Hay que tener en cuenta...
¿A cada equipo?
No, 1 millón de euros para
¿a todos?
Sí, aquí hay que quitar los gastos de conectividad con la empresa de Teleco. O sea, con la empresa, si es telefónica, pues...
Es que es imposible, nada, Juanma, y además...
Pero, un contrato de fusión y por 180
campos
euros
foto,
tienen hasta la tele.
Pero, no tienen ni infraestructuras.
Sí, pero espera, Andrea, es 1 millón de euros, son menos partidos que la Liga masculina uh-huh. Son 21 partidos por jornada, aquí son 8, pero es verdad que FIFA ha aprobado para competiciones que están dotadas de infraestructuras peores en este caso. Hay que decir que la Liga F se juega en mini estadios, en campos más pequeños, en ciudades deportivas, claro, que ya con menos cámaras se puede realizar el VAR. O sea que si la Liga F lo solicita y se va a concurso, la temporada que viene hay VAR, hay formación a las árbitras y todo eso. Pero si no se solicita, evidentemente, pues no puede haber.
Gracias, Andrea.
Un beso, chao.
Oye, Morris, que tú has estado en un evento de los compañeros del Español.
Sí, señor.
Que estaba Olga Carmona, pero no te han dejado que le preguntaras nada, ¿no?
Nada, lo hemos intentado. La verdad que estaba un poco agobiada porque ha llegado muy justa de tiempo. Vaya. Y, bueno, ha llegado ahí con mucha presión, ha entrado rápidamente y a las afueras no nos ha querido atender. Y ya cuando estaba más tranquila nos hemos acercado, parecía que iba a hablar, pero rápidamente se la han llevado. Así que no hemos podido hacerle ninguna pregunta. Os recuerdo que Olga Carmona y todo el equipo del Real Madrid tiene el miércoles a las 7:30 el partido de vuelta en Oslo contra el Valencia, que es clave para la temporada del Real Madrid femenino, porque se juegan estar en esa fase de grupos de la Champions, donde recuerdo, hablando de esto del VAR, que no había VAR la temporada pasada. O sea, que en esto de la Champions, hasta eliminatorias, hasta el año pasado, no había VAR. O sea, que es una cosa bastante recurrente en el fútbol femenino. Y ha estado Florentino también.
Ese sí os ha atendido, supongo.
No, ha entrado también rápido, ha dado un discurso, la verdad, que muy emotivo, señalando que Olga Carmona
por un
cumple...
Día, por un día que no se atienda tampoco
claro,
para nada.
Claro,
o sea,
hombre, no
va a estar todo el día hablando.
No, no, pues ha entrado muy amable, claro, pero en silencio. Sí, sí, sin querer dar tampoco ningún tipo de declaraciones. Y por cierto, Juanma, que le han dado un premio también al presidente de Telefónica, a José María Álvarez Payete, por su gestión empresarial.
No me extraña. Lo merece.
Claro, por eso lo digo.
Se han quedado cortos.
Me parece que le merecería dos premios. Dos, no.
Mira, mira Joseba cómo calla ya antes.
Antes,
mira, Joseba, te comías el micro antes.
A que al de Mediaset no le han dado nada. ¿Le han dado algo de Mediaset?
No, era. Antes mordía el micro.
Has cambiado Telefónica por Mediaset.
Es una vergüenza que a Manolo Villanueva no le hayan dado el
mayor
premio de todos.
Traidor. ¿Ves? Este se ha ido a Arabia. Este es de los que se ha ido a Arabia en la tele. Porque Mediaset es Arabia.
No, yo me fui de ahí porque había otro que vino después de mí. Llevó la pasta de todos los que estábamos allí y entonces tuvimos que ir a buscar las lentejas a otro sitio.
No te consiento que hables así de Lobato, que está ya conectado.
No, Lobato cuando yo llegué ya estaba. El que no estabas eras tú.
Vale.
Y el que se llevó la pasta eras tú.
Tú viniste a competir en un proyecto. 12
y 5. Oye, os recomiendo que os quedéis hoy a escuchar a Lobato.
¿Sí?
En serio.
Sí, sí.
No ha habido carrera, pero atención a lo que os va a contar Lobato en el día de hoy. Va a ser bueno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las ruedas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
El otro día, cuando Bilda declaró, no me acuerdo quién declaró en la Fiscalía o en la Audiencia Nacional y tal, cuando dijo Bilda que había ido a decirle al hermano de Jenny Hermoso que a ver si rebajaban un poco el soufflé. Digo yo, mira, hasta ahí ha llegado la expresión del soufflé, sí. Manda narices, que en el avión de vuelta donde se produjo todo el lío.
Son oyentes.
Hola, Carlos Miquel, muy
tal,
buenas.
¿Cómo estamos?
En este caso, espectador y de Lobato. Sí. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma, Carlos?
Muy bien.
Bien.
Te escuchan gente. Todos, han quedado todos porque les he dicho que les va a molar hoy escuchar a Lobato y a Carlos Miquel. Que no tenemos gran premio, no hemos tenido gran premio el fin de semana, lo tenemos el próximo.
Tenemos tres seguidos, la gira de América, Austin en Texas, México e Interlagos, eso es lo que tenemos.
Esta es buena gira, ¿no?
Está bien, a mí Austin me gusta mucho por la música, porque es la capital de la música, de esa zona de Estados Unidos.
La calle 6,
con música en directo, con mucho rock.
Así, ¿eh?
Sí, está muy bien, tiene mucho ambiente, cosa bueno, que no se ve sentido, en todos los sitios.
Si yo fuera, o si nos está escuchando un tío que tiene pasta y tiempo, y dice, voy a... Por ejemplo, Luis García.
Luis Gonzalo.
Luis García. Ha tardado en sacar
Gonzalo Miró.
Luis García Rey.
Rey. A ver, pasta y tiempo. Y dice, oye, Lobato, voy a ir a 5 grandes premios de Fórmula 1. ¿Qué 5 grandes premios tiene que ir para, primero, disfrutar del gran premio? Segundo, disfrutar de la ciudad donde sea, donde haya
Monaco,
marcha,
noche,
donde haya...
Buenas copas.
Eso, Monaco, buenas noches, seguro. Buen ambiente, no sé, en general, o sea, que tú digas a tu amigo 5 sitios a los que ir del circuito de Fórmula 1.
Claro, pero no me lo digas por la pasta, porque claro, depende del nivel de pasta, puedes hacer grandes premios.
No te preocupes, no mires la cartera,
Yo te digo los que a mí me gustarían más.
Pero es que tú, a lo mejor es porque hay una roca y haces escalada, o sea, no...
No, claro. Pensando en el aficionado medio, que le gusta ver carreras, buen espectáculo, buen ambiente, pero que además puedes aprovechar el resto del viaje para hacer otras cosas.
Venga.
Incluso si quieres ir con tu pareja, con tu mujer, con tu novia, para que puedan disfrutar no solamente de los cochecitos, de otras cosas. Yo siempre tengo una terna que, ya sé lo que me vais a decir, para mí el favorito, Australia, Melbourne, número uno. Porque la ciudad es una pasada, el circuito está en la ciudad, la marcha es increíble y además sueles pasar del invierno español, antes arrancaba la temporada ahí, al veranillo de Australia. Número dos...
Pero espera, perdona, Melbourne tiene pinta de que es hipercaro, o sea...
Es caro.
No.
Es... Bueno. Como sí. Mira, para Carlos Miquel, bueno, es que tú
bueno,
eres más
rata,
Bueno,
es que rata, es distinto. ¿Eh? Oye, ¿qué estás diciendo aquí? Estamos ya provocando.
No, pero que tú eres más rata que, claro, tú quieres ir allí y comer unos espagueti a 12 pavos.
Llevamos
y eso no
el
puede...
día de entrar en falta, ¿no? Pero no. Que es verdad que es carillo, bueno, sobre todo para la calidad de la comida.
Singapur, Mónaco, incluso Italia es más caro ahora Brasil.
Melbourne.
Brasil se han vuelto
Melbourne, número uno, vale. Número dos para ti, Lobato.
Canadá, Montreal.
Joder, mira,
por lo mismo,
nunca hubiera dicho esos dos.
Uf, pues estos son una pasada.
¿Por
qué? Una pasada si te gusta algo más que las carreras. Porque si te gustan mucho las carreras, entonces te mando a Bélgica, o te mando a Monza, o te mando a Silverstone, pero te vas a mojar, y luego cuando acaba la historia, pues te tienes que ir a las hogueras, a los cuatro bares que hay, pero no hay juerga, no hay ciudad.
¿Se come bien en Montreal? ¿Hay...
Sí. Había un restaurante muy famoso que lo han cerrado. ¿Te acuerdas, Carlos, el que se llamaba el Cola de Caballo?
Cola de Caballo, que te atendían modelos, es verdad. Sí,
y te pegaban unos palos.
Y te pegaban unos sablazos.
Chicos y chicas.
Chicas,
fundamentalmente. Machismo.
Y había uno
que
es el habrán cerrado por eso. Habrán cerrado por machismo.
Pero es verdad que era un poquito caro, ¿eh? Estamos hablando de 90 100 por persona.
Sí. 90 100 por persona. Sí. Tú, claro, no volviste.
Yo he comido ahí, yo cenaba.
No cenabas.
Fuiste
¿no?
una vez.
Vaya fama.
Tú no cenabas, Carlos.
Es que, vamos, ya está, no pasaste ni por la puerta.
He estado dentro, yo he comido allí y he cenado. Sí. Está muy rico. Tienen unos filetes de vaca envejecida riquísimos. ¿Es verdad?
Yo ahí conocí la carne esta que hacen ahora, que está madurada y tal, envejecida. Sí, sí. La primera vez que lo vi ahí en Montreal. Vale.
Número uno, Melbourne. Número dos, Montreal. Número tres,
Budapest, probablemente.
¡Hombre!
Claro. Esa.
¿Qué te pasa a ti en Budapest?
Precioso.
¿Qué te pasa a ti en Budapest? Esa.
No estaba pensando en lo de antes del restaurante.
Sí. Budapest, a ver, es evidente, ¿no? Que es una ciudad impresionante.
Sí. Está cerca también el circuito, claro. Y el ambiente en la ciudad es una pasada, ¿no? Y es una ciudad monumental, es una ciudad que tiene una historia increíble y que merece mucho la pena. Y además es de las más baratas, porque ahora viene un triplete de carreras, lo que nos contaba Carlos, de uh-huh. Estados Unidos, México y Brasil, y luego Las Vegas. Bueno, de las cuatro estas que acabo de nombrar, tres están en el top 5 de entradas más caras de toda la temporada. Número uno, por supuesto, es Las Vegas, que es súper, súper caro, es una locura. Se les ha ido mucho la pinza y va a ser un espectáculo, pero va a ser muy caro si quieres estar ahí. Uh-huh. Pero para mí esas tres que te he dicho son las mejores.
¿Tus tres cuáles son?
Bueno, yo en Melbourne coincido, me gusta mucho. Pero
¿Número uno Melbourne para ti?
Sí, para mí también. Es un sitio maravilloso. Hay buen rollo, hay periódicos antiguos llenos de un montón de páginas.
Hay playa.
Es como el siglo XX, o sea, es maravilloso.
¿Tú crees que alguien va desde España a Melbourne para ver periódicos? No,
pero como soy periodista me gusta.
Que no vayan con Carlos Miquel,
sí,
por favor.
Ya te digo, pero vamos, si lo que le digo yo a alguien que se gasta 2,000 y pico euros en un billete de avión es que se va a encontrar con periódicos antiguos en Melbourne.
Yo estoy reservando ya.
Para eso vas a la Biblioteca Nacional.
Es verdad que tiene un clima complicado.
¿Qué más cosas que no nos podemos perder ahí por allí?
Tiene, sobre todo, tiene una playa maravillosa.
Una colección de sellos.
La playa es increíble. ¿Cómo lo tomáis? Está bien. La playa Santa Quilda maravillosa, el río Yarra. Bueno, tiene un casino que está muy bien también, para que le guste el juego, que he jugado yo y he ganado.
Y yo también.
¿Tú también ganaste?
Ah, bueno, mira. Con el método.
Número dos.
Y luego, número dos, yo pondría Mónaco. En Mónaco, porque cuando
vamos a trabajar... Mira, a Lobato no le gusta nada.
No le gusta nada, pero cuando ves, pero es que cuando vamos
es
a trabajar...
Es el peor gran premio, el más...
Pero va a trabajar. O
sea, el dos para ti es el último para Lobato.
Es que si vas a trabajar no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo es muy difícil.
Pero si el paddock es el más cutre de todo el mundial.
El paddock es cutre.
Incómodo.
Todo es incómodo. Los traslados.
Es dificilísimo moverte, aparcar.
La policía.
Trasladarte. Los gendarmes.
Son terremondos.
Son insoportables.
¿Qué es lo que te gusta de Carlos?
¿Qué te gusta?
No. A mí lo que me gusta es que...
Hay unos diarios.
Primero, es donde... No.
Hay periódicos viejos también.
Periódicos nuevos.
No sé si habéis entendido lo que me refería, pero os ha hecho la llamada.
Venga, dale. En el 2. Mira, lo se parte.
A mí me gusta mucho. Mucho de Mónaco como espectador, que es donde ves los coches más cerca. Tú ves pasar los coches a 250 kilómetros por hora cerquísima. Además, tienes mucho más ambiente que en otros sitios. Tienes todo el ambiente del mundo. La Costa Azul es maravillosa. Tienes noche.
Es barato también, Carlos.
Sí, es caro de narices. Pero al final... No, pero te puedes ir a Niza, que es un poquito más económico. Es más normal, es más como Madrid.
Poco, O a Girona, si haces un poco más de...
Media horita.
Pues ya pasas por Vigo.
Sí, yo te digo, mi mujer estuvo en Mónaco viendo el Gran Premio y disfrutó mucho. Y no es aficionada a las carreras. Pero bueno, al final... Yo creo que es un gran premio especial. Y
número 3.
El número 3 yo colocaría otro que... yo es que soy un poco clásico. Monza. Para mí Monza, ¿por qué? Porque tiene
lo que
ciudad,
decía antes Antonio.
Tiene la ciudad de Milán muy cerca, con lo cual tienes la posibilidad de una gran ciudad al lado, se come de maravilla y es una carrera también con mucho sabor y muy espectacular el gran premio. Y luego de fuera de Europa, a mí me gusta, si quieres gastar pasta, Que decías que un millonario, Singapur.
Singapur.
Singapur es magnífico. Tú te vas por la mañana de turismo.
Tengo muchísimas ganas de conocer Singapur.
Bueno, pues es una ciudad que tiene
carísima.
Todo.
Es una cosa cara. Escandalosa. No pasa
nada. Es carísima. La hamburguesa. Nosotros íbamos a un sitio que se llama. Bueno, a un 24 horas en el Hotel Conrad, que era el único sitio donde se podía cenar. Porque allí vives de noche. Y allí hacíamos
las tertulias del Conrad.
Las famosas tertulias del Conrad, que nos juntábamos y estábamos allí despotricando y diciendo cosas que no se pueden decir en público. Para eso nos reuníamos.
Siempre jugamos con la idea de retransmitir las tertulias del Conrad. Sí, nos hubieran echado probablemente de...
No, sí. Nos echaron el tertulión todavía...
Efectivamente. Bueno, ahí teníamos. Vale. La hamburguesa ahora mismo está en 50 pavos.
Bueno.
La cerveza más cara de mi vida la pagué ahí, 24 pavos.
24 euros una cerveza. Yo te digo, ya hay sitios en Ibiza...
En Ibiza.
En Madrid y en Marbella.
¿En Madrid?
Sí. No. Sí, sí.
¿En Madrid?
¿24 euros?
¿Una cerveza?
¿Una cerveza?
¿Cuánto cuesta en el Florida? ¿Cuánto me dices
tú?
En el Florida no.
10 pavos, 10 pavos.
No.
¿Dónde? No, vale 25 entrar con una copa, 35 con dos copas.
Mira qué bien lo sabes esto,
sí,
¿eh?
La verdad es que esta parte...
No.
Y la cerveza...
Se documenta para su novela.
Sí, para los periódicos antiguos.
Sí.
Claro. Y la cerveza, 10 pavos.
Vale, vale. No, pues yo creo que en algún hotel de lujo y tal te pueden meter un clavo así.
Sí.
A ver, los pilotos más juerguistas que hayáis conocido.
Kimi.
Raikkonen es el que se lleva con mucha diferencia.
El mejor.
Sí. Hamilton, ¿no?
El más perjudicado que he visto en mi vida ha sido a Kimi.
No, pero perjudicado dices after, o sea, es decir, después de
no, durante.
No, es que le vimos en una... A ver, a Kimi se le ocurrió en un barco en Budapest, precisamente,
sí.
Que está entre las mejores carreras también porque tiene noche. Yo creo que la noche también es importante para idearse un poco.
Bueno.
Si se puede.
Yo no le doy mucho valor, pero sí.
Pero bueno, el caso es que se le ocurrió...
Adrián Uber me dice que Kimi Raikkonen sin duda, me está escribiendo.
Ah, mira, sí. ¿Ves? Se le ocurrió coger una de sus mayores melopeas públicas en un barco lleno de periodistas. Él llevaba el sello del reservado,
o sea,
lo llevaba
Grilish, en la frente. Tipo
él aquí, sello sí. Aquí puesto, y entonces tenía la gente de McLaren le llevaba a los lados, pero en realidad le sujetaba para que no se bajara, porque el reservado estaba en la planta de arriba de un barco, allí encima del Danubio, paradito, para que yo no sé, porque el barco al principio se movió, no sé en ese rato qué tal iba, pero el caso es que para bajar las escaleras le ayudaban.
No, y se hacía fotos con todo el mundo. Todo mi equipo de entonces Telecinco se hizo una foto con él. Porque se abrazaba a todo el mundo, así acabó perdiendo la cartera, el pasaporte esa noche.
Perdió un montón de pasta. Sí, sí.
Y, o sea, este era el más juerga. ¿Y hay alguno así más?
Luego hay otros que la...
No estaba mal, Irvine.
Estaba, no eran tan público, pero por ejemplo, Massa, Barrichello, Fisichella, estos eran juerguistas.
Eddie Irvine era tremendo.
Bueno, Irvine en su momento, y claro, nos vamos más atrás, y James Hunt ni te cuento, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, James Hunt, hay una película buenísima que es James Hunt contra Lauda.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
Pero claro, el asesor de la película era Lauda. Vale, entonces no solo salía Hunt en esa época, también salía Lauda, salía Stewart, salían todos. En los 70 era otra cosa. Los sábados se salía por si luego no volvías a casa el domingo. Esa era la mentalidad de los 70.
Oye, una cosa que me preguntaba hoy Joseba en la redacción, Antonio, es si alguna vez has pilotado un Fórmula 1.
Dos veces. Sí, la primera vez que fue en Barcelona, que me dejaron dar 11 vueltas. Lo que pasa es que los tíos no me dejaban hacer las 11 seguidas, entonces me paraban, iba por bloques, ¿no? Porque el peligro de probar un coche así es que te puedes venir arriba, cuando vas cogiendo confianza y puedes acabar mal, ¿no? Entonces, bueno, di 11 vueltas. Es una sensación... No sabría definirlo, porque la gente te dice, pero corre mucho... sí corre mucho en la recta, pero el problema es que tú no eres capaz de hacerle funcionar, no eres capaz de meter los neumáticos en temperatura, con lo cual en las curvas tienes que ir con mucho cuidado, y sobre todo lo que recuerdo es que frenaba muchísimo, muchísimo. Pero así como he probado otros coches, otros monoplazas, he probado el Audi que ganó en Le Mans en el año 2014... y son más conducibles y puedes buscar más el límite. El problema es que con un Fórmula 1 te quedas lejísimos del límite,
claro.
Muy lejos, porque vas demasiado despacio para el coche.
Y yo he probado dos veces Fórmula 1.
¿Tú te has metido en un Fórmula 1?
Sí, claro, que vamos a ver, lo dudas. El caso es que...
Pero en serio, el cockpit es muy estrecho.
He entrado en el cockpit porque está preparado para... No es un asiento hecho a medida, es un asiento grande para que pueda entrar gente más corpulenta, porque son Fórmula 1 para eventos. Entonces, pero bueno, el que yo, por ejemplo, los dos que me he llevado, uno tenía 700 caballos, otro 650. Uf. O sea, que ya da para correr un poco. Y con uno acabé cruzando a la salida de una curva. Pero claro, El problema es que ese evento, que ahí di cinco vueltas al circuito Dubar, acabó con un piloto llevándome en un Fórmula 1 biplaza.
Ah, sí, eso, eso lo he visto, sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, la sensación que te queda de que no vales para nada,
ya, claro,
de que has sido parado.
Que si este amigo mío, que es rico, imaginario, quisiera probar un Fórmula 1, eso está a disposición para la gente, es decir, o sea, decir...
Sí, hay empresas que se dedican
¿sí?
a ello.
Sí, sí.
Lo que pasa es que normalmente esto va más por eventos, algún patrocinador, alguna empresa que quiere premiar a alguien o hacer un premio, hacer un regalo, y hacen esto, porque si no, no sé la cantidad cuánto estaba, pero en torno, Carlos, a los
1.500
euros el kilómetro.
Sí, bueno, ha subido a 1.500. 1.500 euros el kilómetro.
Ah, bueno.
O sea, una vuelta te sale 6.000 euros.
¿Cuántos kilómetros
sí,
son una vuelta?
6.000, 7.000 euros una vuelta.
Bueno, 6.000 euros una vuelta en un Fórmula 1.
Sí,
claro.
Sí.
¿Media vuelta das?
Sí, sí.
No, no puedes dar media vuelta.
Bueno, no pagar más.
Pero claro, yo no sé, yo sinceramente, el patrocinador de entonces que nos invitó a 25 periodistas, al Paul Ricard, no sé lo que costó aquel evento. Y dimos dos vueltas cada uno en un Fórmula 1.
Pues imagínate.
Más luego el curso de conducción de un monoplaza previamente, ¿no?
Sí, sí.
Era muy divertido porque eso fue bastante profesional. Hacías una vuelta con un monoplaza, ¿no? El Fórmula 1, y te cogían unos ingenieros y te analizaban las telemetrías.
Oye,
y te decían lo paquete que eras.
Termino la sección, Antonio. ¿Echas de menos viajar? Ahora has decidido hacer los grandes premios desde Movistar, o perdón, desde Dazón, en las instalaciones de Movistar se produce la Fórmula 1. ¿Echas de menos viajar o no?
A ver, si me dices, ¿tienes que hacer toda la temporada de Fórmula 1? No, de ninguna forma, no podría aguantarlo.
¿Cuántas hiciste viajando?
13. Y hacer alguna no me importaría. Alguna, más que nada por también mantener contactos y hablar con gente y sentir un poco lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Porque están a tanta distancia, a veces pues te sientes un poco apartado, tienes que generar información pues contactando a la gente, mandando mensajes, y es un poco más complicado. Vivir alguna sí, todas no. O sea, ahora que es una locura, ahora son 24 carreras para el próximo año. Hay problemas en los equipos de Fórmula 1 porque tienen que incluso dividir equipos,
claro,
hacer dos equipos de trabajo, porque ya familiarmente, personalmente, es insoportable para ellos, ¿no?
Es un año entero. Entonces, es casi un año entero fuera
de
casa.
Es una locura.
¿No? Sí. 9 meses fuera de casa, prácticamente.
No, es un destroza familias. Esto es una cosa que no. Yo creo que alguna vez tendrá que parar o reducirse el número de días. Hombre, tengo que decirte que a Antonio le gusta el plan que hago yo de 11 al año, ¿eh?
Tú haces 11 carreras. Bueno,
11 igual son muchas.
¿Elegidas por ti?
Sí, claro.
No, las eliges Swankar. ¿Cómo que las eliges tú?
No, yo elijo y luego Swankar decide.
Eso es una maravillosa manera de elegir. Las eliges tú, sí. Pero Swankar decide.
Yo no digo nada. Luego ya.
Qué oye,
oye, una curiosidad. Digo, los empleados de los equipos, no los pilotos, ¿cobran en plan dietas y por noche fuera de casa? ¿Y todos los equipos cobran más o menos lo mismo o no? Los empleados,
sí,
digo.
Sí que hay dietas, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hay un trabajo que está muy bien pagado, pero que es muy sacrificado, que es las camareras de los hospitality. Pero por evento están cobrando 5.000 euros. Lo que pasa es que trabajan 12 horas cada día.
Sí, y es una presión
tremenda.
¿Pero
son siempre las mismas? Yo pensé que era de cada país.
¿Y camareros?
Que hagan todo el año hay muy pocas.
Claro.
Ya, pues son 24. Pero, por ejemplo, que hagan toda Europa sí que hay muchas. Y luego sí que es verdad que hay una responsable que suele ser la que está al frente, que está en todas las carreras.
Eso que había oído yo, que el catering de la Fórmula 1, al menos en Europa, era una empresa de aquí española, ¿eso es así?
Es una austriaca.
Pertenecía a Niki Lauda.
Ah, no, perdón. Que es que el catering de la Fórmula 1 era la que ponía el catering en el tenis de Madrid. En el Mutua.
Sí, sí. Y tiene muchos españoles.
Eso es. De eso me suena
y de
a mí.
De hecho, creo que la jefa, sobre todo del Pado Club, que es como lo más caro que existe en la Fórmula 1, para Megavips, buena parte de los empleados y la responsable máxima son de España.
Antonio, me ha encantado el suflé, ¿eh? Hemos aprendido.
Ha sido súper guay.
Está bien, ¿eh?
Hemos hablado un poco de carreras, pero
no,
hemos hablado
igual.
De otras cosas.
Pero es que
no, ha sido interesantísimo.
Cuando no hay carreras, camino. Precisamente, esto sí, es lo que sí, mola claro. Hablar con vosotros. No. ¿Sabes qué pasa? Que vosotros, como lleváis en este mundillo tantísimo tiempo, lo habéis contado todo tantas veces y tal, esto, para los que no son expertos en Fórmula 1, pues también está muy bien.
Yo haría esto incluso cuando hay carreras.
Está muy bien.
Está
muy
bien. Hay que leer libros.
Un abrazo, Antonio. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias por el suflé. Gracias,
un
Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, un abrazo a todos.
¿Sí?
Me muy quedo bien, con Joseba.
Que
¿vale?
Se quede Luis también.
No, Luis no. Luis sí. No. Luis no. Ahora bueno. El kilómetro 42. Kilómetro 42 con Joseba, que continúa en el partidazo. Ya cuando se van todos, qué maravilla quedarnos.
Sí, sí,
aquí,
sí,
¿eh?
Qué tranquilidad, qué relax. Oye, qué cosas, de verdad. Nos podíamos quedar hasta las 6 de la mañana hasta que venga Herrera.
Estaba de todos estos hasta las narices ya.
Sí, sí, y con Chema y ya. Sí. Bueno, podíamos quedar hasta las 2 de la tarde.
Yo casi mejor os escucho desde casa. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Todavía asimilando un poco lo que vivimos la semana pasada con ese estratosférico récord del amigo Kit Toon. Y hoy me he permitido intentar a ver si era capaz de ser correr a ritmo Kit Toon. Y he de conocer que ha sido imposible. O sea,
ha colgado un vídeo en el que decía, voy a correr como Kit Toon. Y corría como Kit Toon, una pierna delante primero y luego la otra. Eso sí.
Pero poco más.
Pero el ritmo no era el mismo.
Lo más parecido a la realidad que había era eso. Solo la similitud de
pero
el ritmo.
¿A cuánto te has acercado?
Nada, me he puesto a 4 minutos corriendo un poquito bien de esto. Digo, voy a correr lo que supone correr de forma elegante, siendo eficiente, sin crispar la cara, ir bien. Pero vamos, lo que para los humanos es correr por debajo de 4 minutos, una cosa normal y corriente, para este señor es ir a 2.50. O sea que sí, nada que ver, ¿eh? Una locura, una locura. Pero bueno, por lo menos lo he intentado, que tampoco está nada mal, ¿eh? Y claro, corría suelto, ¿eh? Juan, me ves un poquito así y parecía que hasta corría rápido, pero nada, vale, lejos de la realidad. No hay que correr al ritmo de este señor que está dilapidando todo, aunque estoy investigando un poquito por ahí. Y ojo que ya 23 años, ya hay por ahí alguna mala lengua que dicen que, bueno, casi 25, que esos 23, que bueno, que ha habido alguna carrera que he corrido por ahí, que debutó así un poco joven y bueno, claro, lógicamente se ha convertido en el gran rey y entonces ahora están empezando a salir noticias suyas y bueno, así aprendemos un poquito. Hemos estado mirando cómo entrenaba y que ya un poco lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? De decir, ¿qué barbaridades puede hacer un ser humano para ser capaz de correr a estos ritmos? Pues bueno, pululando un poquito lo que hacía con su entrenador, hemos visto que, para que os hagáis una idea, Inge Brinsen, que es el noruego dominador, hablamos del método de entrenamiento que tenía, que era muy científico, que era con milimoles de lactato para no pasarse, todo controlado, todo científico. Pues bueno, este señor llegaba a 180, 190 kilómetros de tope. Luego también hemos visto lo que hacía Kipchoge, que Kicho era un poquito más espléndido y llegaba a hacer pues entre 180 y 220 kilómetros. Ya hemos visto que hablábamos de que lo que él consideraba ritmo fácil, que entrenaba un par de sesiones, que tampoco era un entrenamiento demasiado extraño, ¿no? No metía ni fuerza, no metía cuestas, cosa que sí hacía Inge Brinsen. Y ahora como estamos viendo que se va a bajar a las 2 horas, ¿qué tiene que hacer un ser humano para bajar de las 2 horas? ¿A cuántos kilometrajes hay que exponerse entrenando a la semana? Y más o menos, la conclusión a la que se llega es que sobrepasa los 300 kilómetros. Hacer así un cálculo, claro, rápido, 300 kilómetros a la semana.
Qué locura.
Sí, sí, no, básicamente hace 100 kilómetros más que Kipchoge. Y sí, además es que lo sabemos cómo lo hace, porque el lunes, miércoles y viernes hace 25, 28 kilómetros por la mañana a ritmo de entre 3:30 y 4 y por la tarde 12 kilómetros más. Los martes y sábados hace pista Farley de 3 minutos de trabajo y no descanso durante 1 hora y 12 kilómetros por la tarde. Y los jueves y domingos hace tiradas largas de entre 35 y 40 kilómetros cada uno de los días a un ritmo de 3:05 más o menos. Pero claro, viendo esto supone un poco, se llama una regresión en la evolución de los entrenamientos, ¿no? Porque se va a un entrenamiento más técnico y este, en cambio, lo que está haciendo es recuperar los entrenamientos más ancestrales, es decir, de meter mogollón de carga, sí, mogollón, sí, sí, de kilómetros a saco, ¿no?
A lo bestia. Este sí que tiene el concepto de a lo bestia. Lo que, fíjate, las tiradas, o sea, meter 2 tiradas por semana, 2 entrenamientos largos, entre 30 y 40 kilómetros, a ritmo de maratón, decías a 3:05, estamos hablando, sí, de 20 por hora, pero es que su ritmo de maratón es, lógicamente, por debajo de 3 minutos, pero meter 2 tiradas de esas, lo que supone al organismo, y luego entrenar mañana y tarde, dobla 12 kilómetros, más o menos lo de las series parecidas, que hace llegan a hacer entre 12 y 15 kilómetros, lo que ellos llaman Farley. O sea, decir Farley es como que haces una serie y al introducir la palabra Farley lo que dices es que el descanso es activo, es decir, que no paras del todo, pero al final son series encubiertas, es un trabajo más intenso y mete 2 veces por semana. A mí realmente lo curioso, un poquito comparándolo con Inge Brinsen, ¿no?, que es que no mete nada de fuerza, no mete, fíjate que ahora estamos todos obsesionados, ¿no?, hay que trabajar la fuerza, es indispensable a nivel muscular ese trabajo. Bueno, pues estos geniatas, lo que está diciendo Joseba, que está volviendo al trabajo que se hacía hace años, kilómetros a tope, como hacen los japoneses, la regla de 2.000 kilómetros al mes, y los que sobreviven son los que al final son capaces de correr el fondo y triunfar. Por eso hay tanta gran cantidad de densidad en los corredores japoneses, y los keniatas, etíopes, tienen también tanta densidad que, bueno, que tienen que volver a lo que hacían antaño, a hacer kilometrajes y kilometrajes. Pero fíjate, 300 kilómetros. Yo creo que mi tope está en 256 kilómetros, una semana y es una locura, es mañana y tarde. O sea, si de vez en cuando Kipchoge descansaba, Kiptun no descansa absolutamente nada. O sea, algún día que esté un poquito cansado, una sesioncilla, pero estamos hablando de 7 días por semana. Así que,
qué locura, tío.
No todo el mundo puede bajar de las 2 horas, estamos ante alguien superlativo y sobre todo lo más complicado es cómo una persona puede aguantar semanas de 300 kilómetros corriendo. O sea que es una auténtica salvajada, pero que no, al final no hay secreto y este señor quiere ser el mejor de la historia y lo que tiene claro que tiene que entrenar como el mejor. Y miraba a Kipchoge lo que hacía y se ha puesto las pilas totalmente. Y ojito, que no sé si habéis visto al keniata, que también hablamos de entrenamiento, pero también hay tramposillos por ahí, que hemos tenido a un keniata que ha sido suspendido por 10 años. Titus Sekiru, 10 años ha dado 2 veces positivo, lo que le han pillado es acetónico de triaminolona, que es una hormona que te hace perder peso, te aumenta la resistencia y desarrollo muscular. Así que
qué maravilla, la verdad es que suena fantástico. Me venía bien.
Perder peso, ¿no?
Perder peso,
además, como no tienes que pasar contra el tiroteo.
Claro, aumento resistencia, pierdo peso, pues ya me dirás dónde se compra.
La fórmula mágica,
pero fíjate, son 10 años, que es una...
Me da igual, como si me meten 20.
No competimos.
Efectivamente, como si me meten 20. Chemita, no estoy preocupado. O sea, si no me deja la IAF competir en el maratón, no compito.
Oye, pues debe funcionar, debe funcionar porque hizo 2 horas 2, ganó 2 maratones.
Vale, vale.
En Milán, en Abu Dhabi, y le han pillado y como ha hecho un poquito trampas porque está intentando tapar a nivel burocrático lo que le habían hecho, lo que no, pero 10 años, que a mí lo sorprendente ha sido esto. Y por cierto, Joseba, los indios la India han vuelto a las andadas y en una prueba de 5.000 metros iban 2 escapados, amenazan por ahí que la sospecha es que iban a hacer controles de dopaje al final y ha sido surrealista. Se han puesto a correr,
no
los dos,
nadie.
¿Y? Querían llegar y se han juntado el grupo que venía detrás y han entrado los 6 en la recta final.
Al final diciendo,
gana tú, dice, no, gana tú, que no, que tú.
No quería, vergüenza, tío.
No quería ninguno ganar. O sea, lamentable, lamentable. O sea que, dicho esto, existe gente que entrena para conseguir sus marcas, pero también existe otra parte del deporte más tramposa, que con eso no lo juntamos. Pero bueno, al fin y al cabo es divertido ver cómo los 6 están, 6-7 corredores intentando pelear por ver quién no ganaba. ¿Quién no ganaba? Porque era el que le sometían al control antidopaje.
Oye, ahora que llega el frío y las lluvias...
Hombre, el frío...
Bueno, el sábado tenemos mínimas de 5 o 6 ya en Madrid, ¿eh?
Sí, a las 6 de la mañana.
Claro,
6,
pues
7
a las 8 de la mañana, que es cuando sale mucha gente a la calle, hay 7 grados. Y ya viniendo de donde venimos, ya, va a notar una rasca.
Sí,
importante.
Sobre todo el cambio, ¿eh?
Yo el creo cambio, que... claro, el cambio de con respecto a lo que teníamos.
Vamos a tener... Estamos todos en manga corta, todavía claro, estamos claro. Con los hábitos de verano, no nos sudamos un poquito, no pasa nada, nos secamos... yo creo que el problema viene cuando hay un cambio demasiado excesivo de temperatura, que no estamos habituados, no tenemos esos cuidados que ya una vez que se adentra más el frío, entonces los riesgos de resfriados pues se multiplican, aunque tengo que decir que con temperaturas de más frío, ya lo estuvimos hablando que con 10 grados en la maratón era la prueba ideal,
sí, sí.
Con frío el cuerpo funciona mucho mejor porque no tiene que generar energía pues intentando bajar la temperatura que se acumula. Cuando hace calor sudas mucho menos, pierdes muchas menos sales, así que el frío de todo, Joseba, no es malo, simplemente lo que hay que tener cuidado es volver a cuidar esos hábitos de decir, oye, si sudo me tengo cuidado de taparte rápidamente, abrigarte, quitarte la ropa húmeda, que es un poco los riesgos a los que nos someten, pero realmente por el frío en sí, sí, hacer ejercicio con frío también es maravilloso y se puede y no supone una excusa.
Ni mucho menos. ¿Escalera o ascensor? Lo dejamos hace un par de semanas ahí, sí. En el aire. Yo, ascensor.
Hombre, depende en qué piso vivas, claro.
Cuarto.
Ese es de...
Ascensor.
Yo creo que del tercero para arriba, ya no dudo, ascensor.
Si yo subo del garaje aquí y terminas jadeando y son 2 plantitas de nada.
Sí, no, pero...
Se nota, ¿eh?
Arriba,
nota.
Que arriba, sí. Si como vais hablando por el móvil o así...
Ah, bueno, eso sí.
Llegas...
Sí, sí.
Pues fijaros, al final, ante la duda, yo creo que se puede subir siempre. Podemos subir las escaleras y obviar el ascensor, salvo y cuando estés un poco lesionado. Que yo tengo que reconocer que he ido a veces a subir una planta y como andaba con el tendón pachucho, subía dándole al botoncito en el ascensor. Pero bueno, al final lo bueno que tiene, que cuando nos habituamos a subir escaleras... Es una manera de incorporar nuestra actividad física en nuestras rutinas. O sea, ya tú vas sin darte cuenta, ya estás haciendo ejercicio sin que te cueste. O sea, que ya lo estamos habituando. Paso número 2. Luego, no tienes que invertir absolutamente nada de tiempo. Oye, que voy al gimnasio, que tengo que quedar para salir a entrenar. Nada. ya incorporas ciertos hábitos de actividad física sin tu querer. Ya estás subiendo 5 minutos, estás obligando a trabajar a tu musculatura, estás obligando a trabajar a tu frecuencia cardíaca, tu corazón está trabajando, bombea más sangre. O sea, que realmente estás haciendo una actividad física que tú no te estás enterando, no requiere tu tiempo. Al final, toda esa mejora a nivel de frecuencia cardíaca nos va a ayudar a mejorar todo nuestro sistema. Y luego, sobre todo, vamos a disminuir, por supuesto, al hacer actividad física, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Al final, vamos a quemar kilocalorías, o sea que al final todas las estas pequeñas excusas, estos pequeños consejitos, vienen a decirnos que no nos va a costar tiempo, vamos a trabajar a nivel muscular, que no va a venir muy bien, nuestro corazón le obligamos a trabajar, con lo cual vamos a tener menos problemas a nivel cardíaco, y al final es un gasto calórico que, sin querer, pues eso, estamos trabajando un poquito.
A mí el reloj
me marca
los pisos que he subido hoy.
¿Ah, sí? Sí.
Hoy me pone 6.
¿6 pisos?
He subido 6 pisos.
Bueno. Ah, bueno, pues eso está estupendo. Y luego también otra cosa buena.
No, pero es poco. Para un día entero es poco, ¿no? 6
Hombre,
pisos.
Pues si es la única actividad que has hecho durante el día, actividad la física, se supone que sí.
La verdad que sí. Sí, pero no, quiero decir, pero que
hombre, con eso
que...
muy satisfecho de la cama no te puedes
No, hombre,
ir,
no, 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 no.
Decir, ¡guau! Hoy me no, puedo...
Hay días de menos, ¿eh?
Una palmera de chocolate.
Hay días de menos, ¿eh?
Una palmera de chocolate que hoy me lo he currado, ¿no?
Sí, pero si al final lo importante es que utilicemos nuestro tiempo para hacer ese pequeño espacio de actividad física. Pero no es un día, pero si tú subes todos los días 6 pisos, Juanma, al final estás trabajando y dando tono a tu musculatura, que es lo bueno. Sí. Y también otra cosa buena que tiene, que por ejemplo, un día subís 4 o 5 pisos del tirón. Cuando estás subiendo, tu cuerpo también libera endorfinas. Con lo cual, cuando llegas arriba, no solo te sientes bien porque has hecho el ejercicio y has terminado de subir, sino porque tu cuerpo ha liberado endorfinas y esa sensación de, joder, que está bien, que he subido. Y le dices, seguro que le dices a alguien, oye, que he subido por las escaleras.
Sí,
y
sí.
Esa liberación de endorfinas, pues también es otro punto a favor para utilizar las escaleras. Al final,
esto no es como lo de los huevos. Esto es como lo de los huevos. Antes había que comer 2 a la semana y si eras padre. Y ahora puedes comer 60 al día.
Sí.
Y antes era subir escaleras era malísimo, porque decían que el corazón se aceleraba muchísimo y ese cambio de estar prácticamente en reposo a estar tan acelerado era muy malo. Y ahora resulta que hay que hacer escalera.
Yo soy de los huevos, Joseba.
Sí,
yo
¿no?
de los huevos. Yo también antes era de eso y ahora me paso también. Creo que es un alimento espectacular y rico en proteínas. Se puede hacer de 20.000 maneras y es maravilloso.
Muy pues bien. Yo lo discuto con mi hijo eso. Y mi hijo ¿sí? me dice, papá, ¿qué eso era antes y tal? Sí, sí, lo de la cantidad de huevos. Porque cuando le veo que para desayunar se hace un par de huevos. Comer huevos. Cenar huevos.
Sí, digo, sí, que pero que hay gente que se come 6 huevos sí, al día.
Sí. Bueno, pues sí. Yo mi hijo si le dejo, sí. Pero no, yo 2 y 2.
Pero Juanma, eso al
eso todo esto es porque el viernes fue el Día Mundial del Huevo.
Ah,
y ya
vale.
Estuvimos hablando del huevo.
Pero que yo creo que al final es pues lo mismo, los hábitos. A lo mejor todos los días no puedes tomar 8 o 10, pero fíjate,
claro.
Era Luis Enrique que se metía 7 huevos
sí,
todos los días.
Sí,
es
sí,
una
es verdad.
Realidad.
Sí, sí.
O sea que no, yo creo que no hay estudios que demuestren que un exceso de huevos juegue en nuestra cuenta.
Vale.
O sea que siempre hay que echarle un par de huevos.
Preguntas para Chemita Martínez. Geles en una carrera de 21 kilómetros en 1:40. Es decir, una media maratón, que el objetivo es acabarla en 1:40, en 1:40.
Sí.
¿Cada cuánto hay que tomar geles?
Pues mira, como va a pasar de 30 a 40 minutos, se nos ha acabado tanto el glucógeno muscular como el hepático. No tenemos, nos queda energía, con lo cual, ¿cuántos podríamos tomar? Podríamos tomar uno en el 1:50 y luego nuestro cuerpo ya está preparado para absorber más hidratos de carbono de forma más rápida. Pues esta persona que hace 1:40 posiblemente pueda tomar un gel a lo mejor a partir del 1:50 y otro cuando lleva 1:20, una cosa así. Eso sí, lo tiene que entrenar porque hay veces que no toleramos bien la asimilación de esos geles, de esos hidratos. Pero bueno, 1 o 2 podría tomar.
¿Se puede preparar un 10 kilómetros por debajo de 42 en 8 semanas si ahora lo tienes en 47?
Joder, difícil, ¿eh? O sea, se mejora mucho entrenando, pero los milagros también es difícil. 5 minutos estamos hablando de una mejora demasiado exagerada. Y 8 semanas, depende, si lleva 2 años entrenando y solo lo va a preparar de forma específica durante 8 semanas, es difícil, ¿eh? Sí que podría trabajar los ritmos, hacer un entrenamiento de forma más específica sobre los ritmos a los que tendría que ir, pero se me hace todavía corto. Yo buscaría un objetivo un poquito, 2-3 minutos de mejora y ya sería más que suficiente.
¿Qué opinas de la regla 80-20? Solo el 20% sería entreno duro. ¿Qué es la regla 80-20?
Pues que, por ejemplo, si tú divides el entrenamiento que haces a la semana, el porcentaje aeróbico-anaeróbico, es decir, hay una parte más suave, que es el 80%, y otro 20% que es el que trabajas las series de forma anaeróbica. para que os hagáis una idea, Ike Wiesen trabajaba 85 aeróbico, por eso utilizaba los minimoles para no pasarse del límite, pero bueno, el entrenamiento 80-20 es uno de los que se utiliza y va bastante bien, con lo cual muchos atletas, muchos entrenadores lo utilizan, 80% de forma aeróbica, es decir, no cargas demasiado intensas, y el 20%, que son los días que metemos de cargas más intensas, de series, pues un poco de indicado para trabajar esos umbrales. Me gusta como forma de entrenamiento.
Y por último, ¿cómo mejorar un kilómetro para posición de Policía Nacional?
Bueno, aquí hemos dicho que no es necesario...
Cogiendo la porra y...
Sí, que no es necesario volverse loco entrenando. No hace falta hacer rodajes de 10 kilómetros, sino que simplemente hay que trabajar un poco, pues eso, un poco de todo. Como tampoco hay demasiado tiempo, pues yo dedicaría un día a hacer series más cortas, 300, 400, otra vez a la semana siguiente a trabajar un poquito más largo, sin obsesionarnos demasiados con el volumen. Trabajaría más posiblemente la parte de velocidad, porque no hay, para solo un 1000, por mucho volumen que hagamos, posiblemente no mejoraremos, y como tiene que trabajar otras pruebas también, sí que me quedaría más corto de kilómetros y trabajaría más la parte de velocidad.
Chemita, hasta el lunes que viene.
Hasta lunes.
Un abrazo, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ha estado bien, ha sido un gran programa, una gran noche de radio. Nos encontramos de nuevo aquí, en el partidazo. Adiós. This
earth. I hear the sweet... Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.